es más simple. No hay otra norma.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Parece que después de la semana pasada que no tuvimos programa, se nos había olvidado hacer el saludo en la cabecera. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de las redes en radiotura.es, en campobasefm.wordpress.com, la web del programa. Podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Hemos superado las 21.000 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Kiss me, my sweet. Si os apetece poneros en contacto, 958-9788 o campobase@radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Desde el mes de agosto del año pasado tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas. Os agradecemos que participéis en la misma. Tenéis posibilidad de respuestas múltiples y hasta la fecha 141 oyentes han dejado su opinión. Tú puedes ser el siguiente. Hoy es miércoles 21 de abril del año 2010 y emitimos la edición número 40 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. Llevamos ya en el Facebook un par de semanas y hemos alcanzado los 100 fans. Si quieres adherirte en esta red social, entra en Facebook y pon Campo Base FM y allí nos encontrarás. En este programa número 40 tenemos en las rutas del tío seguro a Antonio Gámez, el accidente en el Picón de Jerez, el accidente de avión, y también una ruta de Jerez a Huéjar Sierra. En el sur de Granada, Rafa Gas nos llevará a descubrir otro rincón granadino. En A Meter Piñones, las novedades de la bicicleta de montaña, el primero de cuerda, el Aigue, Fedamón.com, sesión con la agenda de la Federación. En la montaña, el Teide, nuestra agenda montañera, Edurne Pasaban hace cumbre en el Annapurna. La quinta muestra de cine de montaña Aventura del Custiñosa con Juan Solano y la jornada de seguridad en montaña con Deportes Sherpa. Estrenamos nueva sesión, Saludo con Pai, para saludar, felicitar o lo que vosotros queráis. Y para finalizar, Demetio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Que no las tiene Guadí, me arrancó de Alorí. Tres cositas tiene.
Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Bienvenido de nuevo. Y estrenamos, aunque ya la semana pasada hicimos la primera, estrenamos sesión. ¿Y por qué no le explica a los oyentes por qué ese nombre? Porque adelantábamos que iban a ser las rutas del anteirano, pero se va a quedar con la ruta del tío seguro.
Bueno, el tío seguro fue mi abuelo materno y fue un hombre con un historial bastante importante en cosas relacionadas con la sierra. Desde muy joven fue arriero y posteriormente... Viajó a Francia, estuvo allí unos años trabajando en un laboratorio y demás, y ya en los tiempos de la República se vino y entró una gran afición por las minas, porque conoció a Messier Merma, como él decía, que era Humberto Merma, que fue el cónsul belga en España, que puso en explotación las minas de Alquife a finales del siglo XIX. Y a raíz de ahí le entró una gran inquietud por temas mineros, y luego en temas de botánica también investigó mucho y fue un hombre muy relacionado con la sierra, y por eso...
Poco a poco lo iremos descubriendo a ese tío seguro, porque tiene muchas cosas que contar a través de su nieto Antonio Gámez. Bueno, Antonio, hoy vamos a empezar y antes de entrar, digamos, en lo que va a ser tu sesión en sí, ha coincidido que este pasado sábado, seguro que muchos de nuestros oyentes lo estuvieron viendo y tú también, en Informe Semanal, en Televisión Española, se emitió un reportaje que titularon como Viven y en el que se reproducía o se hacía memoria de esos 50 años del accidente de ese avión militar estadounidense en las inmediaciones del Picón de Jerez, el Barranco de Alorí. Vamos a escuchar, porque traemos ese audio de ese reportaje que es bastante interesante y que si alguien no lo ha visto lo puede consultar en Radio Televisión Española a la carta, en internet. Vamos a escuchar ese audio y luego vamos a hablar contigo y también con uno de los protagonistas actuales que se están implicando en la organización de varios eventos y la elaboración de un libro, como es Pablo Jaldo, ¿verdad?
Carlos Jaldo.
Y vamos a hablar sobre este accidente y sobre lo que se está organizando en Jerez del Marquesa y demás. Vamos a escuchar primero ese audio y luego seguimos contigo.
Por los pinos más altos que hay, seguimos en línea recta y llegamos hasta un raspón que hay allí, que baja ya de las banderas del Picón y baja allí hasta dos piedras que hay, una a la derecha y otra a la izquierda, y allí fue donde cayó el avión, que se llama la parata de Chorreras Negras. Allí ya cayó el avión y allí se quedó parado. Pues si cae un poco más abajo ya va, viene dando, arrastrado hasta el barranco. Yo no sé lo que hubiera pasado, porque allí ya hay un desfiladero allí de una barbaridad.
Ramón nos muestra el lugar exacto en el que hace 50 años se estrelló un avión militar norteamericano en el Picón de Sierra Nevada. Llevaban 24 oficiales de la Marina de los Estados Unidos. Pudo ser una catástrofe, pero no hubo víctimas mortales. Una historia sin precedentes en el mundo de la aviación que cambió la vida de los vecinos de Jerez del Marquesado.
Un avión militar norteamericano con 24 personas a bordo cayó en una cima de Sierra Nevada a 3.080 metros de altura, y hacia el lugar del accidente avanzan los equipos de socorro que con las fuerzas del ejército y guardia civil intervinieron abnegadamente en los trabajos de salvamento.
Pero antes que el ejército y la guardia civil llegaron los vecinos de Jerez. Ramón tenía entonces 20 años, era el cartero del pueblo, fue uno de los que aquella noche en plena ventisca se echó al monte para socorrer al amigo americano.
Lo que hicimos fue subir, a ver en las condiciones que estaban, y si podíamos protegerlos y ayudarles y socorrerlos, pues hacer algo. Pero claro, nosotros nos llevamos. Después ya, otro día por la mañana, sí subieron ya gente con mulos y con comestibles y con cosas. De la nieve, del agua, del viento, ya no podíamos aguantar más. Y nos subimos al avión, y allí al pararnos, es que nos helábamos.
Desde que existe la aviación no existe ningún accidente que en la cota superior a 2.000 metros de altura, 2.600 exactamente, hubiese un accidente aéreo sin víctimas mortales. No existe referencia en la historia de la aviación.
El DC-4 procedente de Nápoles se dirigía a la base militar de Rota. Iba costeando y al llegar a Sierra Nevada se adentra en la península y se encuentra con la ventisca. El ala derecha choca contra la montaña, pierde un motor y cae.
El avión llamado Ciudad de Madrid perdió altura a causa de la niebla y rozó un picacho con el ala. El piloto cerró los contactos para que no se incendiara el aparato y la nieve acumulada amortiguó el golpe. Mientras los pasajeros heridos permanecían en el interior de la aeronave para protegerse del frío y la ventisca, los dos pilotos, tras una penosa marcha de 6 horas, llegaron a Jerez del Marquesado para dar aviso.
El piloto, que demostró una pericia absolutamente fuera de lugar y una destreza absoluta. Evidentemente, tras percibir el riesgo de choque frontal, consiguió elevarse un poquitín, consiguió no chocar, fue un simple roce o un impacto leve y aterrizó. Este es el avión original que uno de los supervivientes del avión construyó con un trozo de periódico para dar a entender a los presentes en el cuartel de la Guardia Civil de que en realidad se trataba de un accidente aéreo.
A partir de aquí la voz de alarma recorre Jerez del Marquesado. Hoy peinan canas, pero entonces tenían poco más de 15 años. Todos recuerdan bien lo que pasó aquel 8 de marzo de 1960. Juan estaba en el campo con el ganado, oyó pasar el avión y oyó cómo caía.
Sentimos ya pasar el avión, un ruido muy bajo. Y comentamos entre muchachos y yo, digo, coño, que bajo va ese avión. Y a poquillo sentimos un porrazo. Pero creíamos que había sido una chapa que se había caído del tejado.
50 años después, aquellos entonces adolescentes regresan al mismo monte con informe semanal. Recuerdan cómo lucharon contra los elementos en aquella noche de ventisca, cómo caminaron sin descanso con la nieve a veces hasta la cintura, sin linterna, sin botas, sin ropa de abrigo. Manuel se enteró cuando salía de trabajar de la mina y sin pensarlo se encaminó hacia la sierra. Primero subió en un camión, pero luego siguió andando.
Con el interés de llegar lo más pronto posible, eso sí que lo llevaba siempre con la nieve, con lo que cayera. Todo lo que caía, pues, para mí no era nada, no sentía nada, yo lo único que quería era andar.
Cuando llegó estaba tiritando, entró como pudo en el avión semienterrado y pasó la noche en vela con los heridos.
Estaban bien, que no había personas que estuvieran destrozadas, ni porque eso te podía esperar que hubiera personas que estuvieran destrozadas, hubiera algo y no, eso no había, eso no. Había 2 o 3 personas que estaban graves, pero hablaban con nosotros. Bueno, hablar con nosotros, cuidado, que nosotros no hablaban nada, porque nosotros no comprendíamos ni papa de lo que decían allí. Yo en mi vida había escuchado hablar a una persona, en mi vida había escuchado hablar a una persona, ni un francés, ni un inglés, ni nadie. Yo como, ni un americano, ¿cómo iba yo a saber lo que decían?
Entramos allí y claro, sentías quejarse la gente, sentías quejarse. Era de dolor, claro, supongo que no era por otro motivo, porque había 2 o 3 que sí que los veías más graves. Si no hubiéramos entendido, podía haber hablado con ellos, pero no nos entendíamos. Pero quejarse, quejaban. Y el quejío era de dolor, ¿eh?
Antonio pasó también la noche en el avión. A la mañana siguiente, el DC-4 estaba casi sepultado por la nieve. Los dos amigos decidieron entonces evacuar a pie a 11 de los 24 tripulantes. Otros vecinos les bajaron en mulas hasta que hora más tarde llegaron los equipos de rescate.
Los ocupantes del avión van siendo trasladados a las camillas en las que se inicia el descenso hacia el puerto intermedio, donde los equipos sanitarios españoles y americanos les practicaron las curas de urgencia.
A Carlos le inundan los recuerdos de aquellos días, por eso trabaja en un libro sobre el accidente. Su padre, el practicante del pueblo, fue el primero en socorrer a los heridos.
Mi padre, junto a otro grupo de paisanos, acceden al avión, pasándolo muy mal, con mucha dificultad, y gracias a Dios, al llegar, pues pudieron atender a los más graves, pudieron inmovilizar fracturas, pudieron cortar hemorragias, y sobre todo se puso mucho hincapié en paliar los dolores, y hubo una cantidad importante de analgésicos, que concretamente fue morfina.
Todos los 24 pasajeros, algunos integrantes de un equipo de baloncesto, salvaron su vida. Solo hubo dos heridos graves: un ciudadano norteamericano que quedó tetrapléjico y Benito, un español que accidentalmente recibió un tiro de un cabo de la Guardia Civil.
El máximo fui yo. De todos los heridos que hubo, americanos y de todo, el peor fui yo. Hubo americanos con roturas aquí y allí, pero el que peor fui yo, que me atravesaron el cuerpo, me dan un balazo, me entra por el lado derecho y me sale por el muslo izquierdo, atravesándome la vejiga de la orina. Y claro, al venir para abajo, pues yo lo que, como tenía todo eso roto, yo quería orinar. ¿Y cómo iba a orinar si lo tenía todo estropeado? Venían taponados, pero todos los derrames iban para adentro. Los compañeros que venían conmigo me sacaron el pito para orinar y ¿cómo iba a orinar?
Hasta Jerez del Marquesado llegó un helicóptero norteamericano y los esquiadores del ejército, pero las condiciones climatológicas les impidieron participar en las primeras horas. La salvación de aquellos hombres dependió en un primer momento de las gentes del pueblo, los que conocían palmo a palmo la sierra.
A la sierra había que conocerla muy bien para subir en aquella hora y con la cantidad de nieve y la ventisca que había. Por tanto, los que subieron allí sabían muy bien por dónde había que acceder al sitio, y de hecho es que incluso de día la gente no se atrevía a subir allí. La nieve llegaba a la cintura y había que saber por dónde y por qué sitio había que meterse.
Al pueblecito granadino de Jerez del Marquesado se ha trasladado el embajador de Estados Unidos, Mr. Loss, con representantes de la Armada de dicho país y otras personalidades, para mostrar su gratitud hacia el pueblo por el desinteresado esfuerzo que realizaron salvando el pasado invierno a los 24 pasajeros de un avión de transporte que cayó en Piedra de los Lobos.
Y apareció, como decían en mi pueblo, vamos a mencionar aquí, decían Don Juan, que era el hermano nada menos que del presidente de los Estados Unidos, que entonces era embajador. Pues nosotros rápidamente le apeamos el Mr. John no sé cuánto los y le pusimos Don Juan. Y Don Juan para arriba, Don Juan para allá, que ha venido Don Juan, que está Don Juan ahí.
La placa testimonio de gratitud es ofrecida por el escuadrón número 24 de afianzamiento táctico de la Marina de los Estados Unidos. En ella se hace constar el heroico comportamiento de todos los que intervinieron en la dura y peligrosa evacuación a pesar de la nieve, el frío y el terreno accidentado.
Manuel era el director del colegio y fue el encargado de dar la bienvenida al embajador. Todo el pueblo se lanzó a la calle. Todavía hoy recuerdan los balcones engalanados. En agradecimiento, los americanos enviaron durante años víveres y cargamento de ropa.
El 90% de las prendas eran nuevas. Venía con el escandallo de comprarlas. Pero otras pues venían de haberlas usado ellos. Y eso yo tuve que luchar mucho, mucho, porque no se llevaran, pues no devolverla a aquello, porque a pesar de que éramos tan solidarios para subir, sin embargo no nos tragábamos que nos dieran una limosna.
Vinieron los americanos, derrota, señores, que se llevaron del avión lo que les interesó, lo demás lo dejaron y donaron el avión al pueblo. Entonces también vinieron de Sevilla, de la maestranza de Sevilla, algunos señores también se llevaron algún material de recuperación y lo demás lo dejaron ya para chatarra.
Por la venta del avión se sacó más de 1.400.000 pesetas. Lo primero fue arreglar el campanario de la iglesia y traer el agua potable al pueblo. Los vecinos esperaron al deshielo de las primeras nieves para bajar los restos del avión pieza a pieza. Cuadros eléctricos, restos de fuselaje y escotillas inundan cada rincón de este pueblo. Ahora, 50 años después, el ayuntamiento quiere rememorar la bravura y el coraje de sus vecinos, que sin haber visto nunca un avión, no dudaron en enfrentarse a los elementos para rescatar a 24 marines de los Estados Unidos.
Una historia apasionante, ¿verdad, Antonio?
Pues sí, fue una historia apasionante y yo que entonces era un niño la viví, pues me acuerdo del, digamos, del trajín que se traían por los dos pueblos, principalmente por Lanteira y Jerez, que eran los dos pueblos que más colaboraron.
Vamos a dar la buenas noches en directo cuando son las 9:20 a Carlos Aldo, uno también de los protagonistas de este reportaje en el que hemos escuchado varias veces su voz y sus opiniones. Buenas noches, Carlos.
Sí, buenas noches, amigo. Buenas noches.
Bienvenido a Campo Base.
Muy bien, muchas gracias.
Y bueno, aquí acabamos de escuchar ese audio de una historia increíble, una historia que hace 50 años que ocurrió. Y bueno, te tenemos al teléfono porque tú eres uno de los promotores de una serie de actos, de un libro de que se está realizando en torno a este suceso, ¿verdad?
Sí, señor, sí, efectivamente. Estamos haciendo una especie de programa festivo, dado que la gente, por fortuna, no se curó ninguna víctima mortal y consideramos que aquello fue un acto de abnegación importante por parte del pueblo y de los pueblos alrededor. Y estamos, pues, entre otras cosas, un amigo mío y yo, Antonio Castillo y yo, estamos preparando un trabajo para editar el próximo septiembre y presentarle un libro. Y con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento del Pueblo, de Jerez Magresado, se está organizando una serie de programas, un programa bastante importante, con bastantes actividades que consideramos que van a ser muy dignas en su momento.
Estáis recopilando información, ¿verdad? Toda una serie de datos, documentos, fotografías para esos actos y para ese libro en concreto.
Efectivamente, tenemos en nuestro poder actualmente un gran dossier. O sea, le puedo decir que yo tengo 56 años y no soy un experto, pero sí me gusta mucho el tema documental, me gusta mucho la investigación de hechos contemporáneos y le puedo decir que hemos conseguido pues una recuperación de más de 80 fotografías, hemos conseguido pues recortes de prensa de todo tipo de biblioteca española, de todo sitio, de La Coruña, de Córdoba, de La Vanguardia, del Washington Post, de Nueva York, en fin. Una serie de documentos de carácter técnico, también hemos tenido un informe técnico científico de una agencia de investigación americana en el que describen de una forma absolutamente fiel y absolutamente fidedigna el motivo, las circunstancias que se llevó a cabo o por motivo por el cual se llevó al accidente. Tenemos pues muchos datos, muchísimas, para que se haga usted una idea, tenemos incluso hasta los recibos de los jornales que se pagaban en el pueblo en el año 60 con motivo del arreglo de una calle o la rehabilitación del tejado de la iglesia. Tenemos un dossier amplísimo, que no sé dónde va a meterlo porque es imposible poder publicarlo todo, pero bueno, es increíble la cantidad de documentación que hemos conseguido en un espacio de año y pico.
Tenemos aquí en directo también como invitado a Antonio, que es uno de nuestros colaboradores ya del programa. Y bueno, Antonio, saludaros en primer lugar.
Tengo que decir que Antonio es muy amigo mío, es paisano del pueblo al lado, pero nos consideramos paisanos, y es un hombre absolutamente excepcional. Es un deportista nato, un hombre con un espíritu absolutamente, y no lo digo porque esté delante, sabe que se lo he dicho directamente y se lo he dicho a sus amistades y a su entorno. Es un hombre con una capacidad de sacrificio, una entereza para todo lo que es deporte, todo lo que es actividad social, y un hombre de verdad de los que ya hay poco.
Pues qué quieras que te diga, Carlos, que muchísimas gracias. Muchas gracias, hombre, y buenas noches.
Antonio, ¿por qué no le hace alguna pregunta de los miles de datos que hemos estado comentando antes del programa? ¿Alguna pregunta en concreto a tu amigo Carlos?
Bueno, como él bien dice, somos muy amigos, hablamos mucho, nos vemos mucho por allí, por los pueblos nuestros, Lanteira y Jerez, y yo sé que tienen una información importantísima. Por ejemplo, sé, y él que nos lo explique mejor, que han localizado a algunos de los supervivientes en Estados Unidos.
Sí, efectivamente, Antonio, ya sabes, en un principio se contactó con dos marines americanos jubilados, evidentemente ya mayores, que residen en Estados Unidos, pero la noticia nuestra es que salió exactamente hace 6 o 7 días, se han localizado otros dos más a uno de los pilotos. O sea que tenemos el contacto con cinco de los supervivientes que se puede decir que nacieron el día 8 de marzo del 60 en Sierra Nevada, en el término municipal de Jerez. Y evidentemente el ayuntamiento está colaborando, estamos haciendo lo imposible con el patrocinio ayuntamiento y colaboración de ellos para invitarlos a que vengan a los actos que se van a celebrar con motivo del 50 aniversario. ya se le ha comunicado, evidentemente, se ha comunicado ya a las autoridades, se ha comunicado a la embajada americana, al departamento, al jefe del departamento de la base naval de Rota, en departamento americano. Hemos puesto contacto con él de la base de Armilla, fin que están puestos al día en todos los aspectos. Únicamente nos falta lo importante, es que estamos, dado la situación económica que se vive en todas las instituciones y en todos los organismos, estamos tratando de conseguir un patrocinio o varios patrocinios para poder poder traer a este hombre aquí al pueblo para hacerle un homenaje y que pasen nosotros unos días que sean lo más rato posible para ellos.
Seguro, Carlos, seguro que lo conseguís porque la ocasión lo merece y el hecho también, y las instituciones tienen que sacar dinero de donde hay, porque siempre hay que apoyar esta iniciativa. La fecha, entonces, septiembre, ¿se ha publicado ya un programa? ¿Estáis en ello?
No, el programa ya está, hay un parador de programa. Concretamente hoy hemos estado reunidos con el alcalde del pueblo y con varios concejales. El programa ya está casi cerrado. Falta que determinar de una forma oficial ciertas actividades, pero ya está prácticamente cerrado y se va a celebrar exactamente entre el día 2 y 7 de septiembre.
2 y 7 de septiembre. Antonio quiere aportar algo.
Sí, sí. Quizás, Carlos, no hemos hablado nada, y como yo, digamos, la cabra tira al monte, no hemos hablado nada del sendero de la solidaridad.
Ah, hombre, eso es fundamental, eso es fundamental. Eso ya podemos adelantar, Antonio, ya con certeza absoluta, de que a la vuelta de 15 o 20 días tú, evidentemente, vendrás con nosotros, porque tú eres una pieza importante en este mundo, en el mundo de naturaleza. Hay que ir con los técnicos del Parque Nacional a reconocer in situ el sendero, que ya verbalmente nos lo han aprobado, va a ser oficial dentro de poco, y ya también se puede decir claramente, pues ya se ha cerrado hoy exactamente, se va a inaugurar ese sendero, se llama Ruta Solidaria, y se inaugura exactamente, para no equivocarme, exactamente el día 4 de septiembre, sábado, a las 8 de la mañana, se va a inaugurar, y evidentemente esperamos, deseamos y estamos seguros que vamos a recuperar, vamos a tratar de reunir en esa ruta para inauguración y para llevarla a cabo, para realizarla, entre 60 y 80 montañeros o senderistas. Y evidentemente con una presencia, estamos tan interesados, creemos que va a ser el mismo capitán de navío, el jefe del departamento americano de la base de Rota, que venga a inaugurar y a hacer la ruta ese día 4 de septiembre.
Nosotros nos comprometemos a estar allí como campo base y a grabar todo lo que acontezca para luego traerlo y que los oyentes puedan disfrutar de esas actividades, que creo que tienen muy buena pinta, ¿verdad?
Sí, encantable. Va a ser un gustazo tenerlo entre nosotros y más ustedes, que hacen una labor tan importante de divulgación y de promoción de este tipo de acontecimientos. Por lo tanto, consideramos que quedan ustedes invitados y deseamos la presencia de una forma importante.
Antonio, antes de despedir a Carlos, en este caso a don Carlos, porque me está tratando de usted y debería ser al revés.
No, retiro de don, es que yo es la costumbre.
No es mala costumbre.
Bueno, yo, aunque antes me ha hecho una serie de halagos que posiblemente no los merezca uno, yo lo que sí puedo decir de Carlos y de Antonio Castillo, que están trabajando de una forma espectacular, vamos, porque de viajar, de recopilar información, de entrevistar, que yo lo acompañé en algún caso, de protagonistas de aquel día, martes 8 de marzo, de algunas personas de Lanteira y de Jerez han estado entrevistando a muchísimas para sus testimonios, como los tienen grabados y documentados, y la verdad es que merecen, digamos, por un reconocimiento importante por tanto trabajo como están haciendo.
Carlos, queremos que estéis aquí en el programa antes de que termine la temporada, tanto usted como Antonio Castillo, o sea que...
No dude, yo en cuanto...
Tenemos que ponernos de acuerdo y hablar tranquilamente aquí en la mesa, presentar el libro cuando lo vaya a presentar también en septiembre, ¿verdad?
El libro se presenta, exactamente, también está cerrado ya, se presenta justo al día siguiente de la inauguración de la ruta senderista, el domingo 5... Domingo 5 a las 7:30 de la tarde, se presenta.
Pues vamos a intentar cuadrar la agenda y antes de que termine la temporada, antes de finales de junio, os queremos aquí, os invitamos y a seguir difundiendo esta labor que estáis haciendo tan interesante.
Pues con mucho gusto estaremos a vuestra disposición.
Pues hasta la próxima, un saludo y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, amigo, muchas gracias.
Hasta luego, vale. Carlos. Adiós.
Bueno, Antonio, ahí está la conexión en directo con Carlos Aldo, un auténtico promotor de esta iniciativa y de esto que sucedió, como tú has dicho, ese 8 de marzo de 1960, una fecha que en la zona de Jerez de la Anteira, en toda la zona del Marquesado, no se va a olvidar, ¿verdad?
Efectivamente, fue un acontecimiento... pues bueno, fue por suerte, no hubo víctimas, pero el sitio donde el avión cayó, desde luego, yo creo que lo repiten 100 veces y no se vuelva a repetir. Yo, aunque no hemos hablado de forma más extendida de este asunto, yo recuerdo cómo en la Anteira se organizó, digamos, pues todo el aspecto del rescate. Allí la Guardia Civil, con un alcalde que había en aquel tiempo, que le llamaban José María Alcalá, nosotros lo apodábamos el mutilado, pues tuvo, digamos, le dieron un tiro en la guerra y era un hombre mutilado, con los dos guardas de la Vega, fueron principalmente al casino, que en aquel tiempo lo regentaba mi abuelo paterno, y fueron recogiendo a todos los hombres, casi de una forma obligada, podríamos decir, a todos aquellos que rondaban los 20 años y estaban bien de salud, los metían a un camión, y muchos voluntarios, algunos voluntarios que salieron, y bueno, se fueron unas condiciones de un día malísimo, de nieve, de ventisca, como lo explican todos. Los pueblos estaba lloviendo, pero la sierra, por lo que contaban entonces y lo que luego ha trascendido, recuerdo la expresión, porque era muy popular, de muchos de los que nos estén escuchando lo conocerán, el bar de la FICA en la Anteira. Precisamente Manuel, el dueño del bar, fue uno de los que estuvieron, y su hermano Silverio es el que viene en una de las fotos con uno de los americanos. Y recuerdo que decía que caían unos copos de nieve que parecían guiñapos. O sea, que era una expresión muy auténtica.
Muy auténtica. Sí. Antonio, nos adentraremos y profundizaremos más de todo este tema cuando tengamos aquí a Carlos Aldo y Antonio Castillo, y además creo que tú deberías estar como maestro de ceremonia ahí sentado entre los dos y sacando toda la información posible. Vamos a, como ya hemos dicho con Carlos, vamos a intentar cuadrar la agenda y vamos a traerlo aquí para disfrutar. Y antes de, bueno, para seguir hablando con Antonio, vamos a escuchar antes un tema y luego entraremos de lleno en su ruta que nos propone esta semana. Los Eagles nos cantan el Take It Easy.
Well, I've been running down the road, trying to loosen my load. I got 7 women on my mind. Once she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place and make your stand. Take it easy. Standing on a corner in Winslow, Arizona, such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down a day to look at me. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. Never be here again. So put up, I'm climbing in. Take it easy. Alright.
prueba si tu puto encuentro la secuencia montañera.
Tres cositas tienes, Jerez.
Seguimos con las rutas del Tío Seguro y Antonio Gámez. Antonio, hoy vamos a hablar del camino de Jerez a Granada, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
¿Y para qué se utilizaba este camino?
Bueno, este camino, para las actividades fundamentales que ha habido, digamos, desde tiempos inmemoriales, pues como era el transporte de ganado, como era el intercambio o la venta de productos agrícolas desde una zona a otra, para arreglar algunos tipos de documentos aquí en Granada, incluso para esquilar, se transportaban los esquiladores por estos caminos, iban desde las zonas del Marquesado a Sierra.
Bueno, un camino de siempre, ¿verdad? Que se utilizaba tradicionalmente, como tú dices, pero ¿desde dónde se puede salir? Porque me parece que hay varias posibilidades.
Hombre, en Granada digamos que está el pueblo más próximo, en línea recta podríamos decir, es Jerez. Entonces cualquier pueblo de la zona, a excepción de Cogollo y Albuñán, que bueno, quedan más bajos, cualquier pueblo de la zona tenía que obligatoriamente pasar por la zona de Jerez para dirigirse a Granada.
¿Y desde tu pueblo, Lanteira?
Sí, desde Lanteira, pues al igual que era el pueblo más próximo que hay a Jerez, están 5 kilómetros, y ahora hay carretera, pero parece que a veces que las carreteras están hechas de toda la vida. Y en los años 40 no había enlaces cuando se hizo la carretera que une Lanteira y Jerez. Es decir, hasta entonces, hasta los años 40, lo único que había era dos caminos, uno que iba de un pueblo a otro, por el camino del Chortal, que le llamaban, y un camino que era el que cogía la gente que quería dirigirse a Granada, que pasaba por un sitio que le llaman el Portachuelo. Y ese camino era el que enlazaba con uno de las tres posibilidades de salir de Jerez, que ahora hablaremos.
¿Y por qué nos trae este camino hoy? Aunque tú lo has hecho muchas veces, pero ahora mismo hay una razón de peso, ¿no?
Sí, bueno, es que lo hicimos, bueno, yo lo he hecho muchísimas veces. Yo la primera vez que lo hice estaba todavía soltero y he estado casado 30 y tantos años, o sea que hace muchos años que lo hice la primera vez. Pero hoy lo traemos también porque es que el día 11 con el Club de Senderismo El Bastón, pues me pidió Rafa Morales y Joséme que lo acompañara para venir hasta Guajar Sierra, y así lo hice.
¿El club de dónde es, el Bastón?
Bueno, fundamentalmente por lo menos salen de Albolote, y la mayoría de la gente es de la zona de Albolote.
Uh-huh. Sí. Bueno, y vamos a meternos ya en faena. Explícanos cómo es el camino, enlaces que tiene, incluso parece que con el Sulaís también se puede conectar, ¿verdad?
Efectivamente, este camino de Jerez se puede salir por tres sitios. Dos de las salidas están muy próximas, que una fue la que salimos nosotros por el cortijo de Buenavista, de Don Ángel Casa, y en las inmediaciones de esta salida está lo que parece ser que era el camino primitivo, un camino que sale por justo al pasar la Rambla Seca, que luego explicaré para cogerlo si alguien lo quiere tomar por ahí como tiene que hacerlo, y pasa por allí en Jerez, lo conoce todo el mundo, por el cortijo de Chupadeo. Y luego hay una tercera posibilidad para salir, que es por el camino del Seminario, dirigiéndose por los Molinos de Jerez al último molino, que es de los Intripas, y desde ahí coger la cuesta de los Molinos, que actualmente coincide con un cortafuego y que al final se incorpora, digamos, al que nosotros llevamos.
¿Y ese enlace con el Sulaís, cómo lo podemos coger?
Cuando ya llega a lo que en muchos planos pone el Cerro de las Balas, allí en la zona lo conocemos como el Cerro de los Bolos, ahí viene el tramo del Sulaír, que viene desde el Postero Alto y que va en dirección a Peña Partida. Justo en ese sitio, en lo que es una llanada que hay en lo alto del Cerro de los Bolos, enlaza el camino este que viene del Postero Alto con el que se trae desde Jerez.
Uno de los puntos, digamos, emblemáticos es el paso del Camarate, ¿verdad?
El Camarate es una zona preciosa, primero por la cantidad de aguas que tiene, tiene una cantidad de agua impresionante y muchos prados. Y luego tiene un tipo de vegetación pues muy, muy peculiar y muy autóctona, desde los cerezos estos silvestres y tejos, una serie de vegetación pues que tiene unos bosques allí muy bonitos, robles, en fin, una serie de vegetación. Y luego que ha sido una dehesa de toros bravos, pues prácticamente digamos que aunque ya no están por allí sueltos, pero todavía en Lugro, La familia de los Pascuales y los Nonos pues todavía conservan toros de los que había en la zona del Camarate.
Después del Camarate, porque ¿cuánta gente iba ahí en esta ruta?
Pues del orden de 30 y tantos, cerca de 40, sí.
Después del Camarate, la gente que no lo haya hecho, de pronto supongo que tú solo anunciarías que hay un sitio donde hay muy buenas vistas, ¿verdad? Un sitio...
Bueno, cuando se sube a la Piedra de los Soldados desde el Camarate, que ya, digamos, se va a iniciar lo que es, ahora lo explicaré mejor para el que quiera hacerlo, lo que es ya la bajada de la loma que va en dirección a Guajarsierra, toda la cuerda del Aguacil. Ahí hay unas vistas digamos casi de todo, es decir, desde los Picón de Jerez, los Lavaderos de la Reina, toda la loma de los Cuartos, el nacimiento del Vadillo, en fin, todo lo que el Atalaya y todo lo que es la cuerda esa que va en dirección, pues hasta el Alcazaba y el Mulacén y todo aquello, sí.
Y luego ya, como tú dices, la bajada, ¿no?
La bajada, bueno, la bajada es todo lo que es la loma esa, de la cuerda del Aguacil, y ahora haré un repaso, digamos, rápido desde el inicio para que sepan exactamente cómo coger los caminos, pues por la cuerda del Aguacil hasta el collado del Aguacil, y luego allí hay dos opciones, en la que nosotros cogimos, bajar por el carril que ahora está faltado por el cortijo de Valdera hasta Guajarsierra.
Vamos a hablar de tiempo, de posibilidad de tomar agua, de perfil...
Bueno, saliendo de Jerez, voy a explicar la ruta que nosotros hicimos. Saliendo de Jerez, en la carretera que va de Jerez a la Anteira, digamos, prácticamente a la salida nos encontramos, y lo conoce mucha gente porque es donde se inicia el carril que luego nos va a llevar al Postero Alto, entonces mucha gente ese carril lo conoce. Nosotros lo conocemos como la carretera de la Sierra y une Jerez, digamos, con la subida al puerto de la Ragua. Esa es la carretera de la Sierra que sale de Jerez y que luego salen muchas ramificaciones. Bueno, pues se coge ese camino, que hay un cartel que pone la brigada antiincendio y refugio Postero Alto, y en cuestión de unos 40 o 50 metros pasamos una pequeña rambla, que es Rambla Seca, y a la izquierda sale el camino que pasa por el cortijo de Chupadeo. Nosotros continuamos unos 200 o 300 metros más por ese carril asfaltado hasta pasar la ermita de San Antón, para coger a la izquierda, justo al pasar la ermita, un camino que todavía continúa asfaltado unos 100 o 200 metros, y pasamos por la puerta del cortijo de Buenavista, que era de don Ángel Casas, que hicimos referencia a él cuando hablamos con don Camilo. Y ese camino, una vez que lo cojamos pasando por la puerta del cortijo, ya no tiene ninguna pérdida, un camino ancho, que en cuestión de una media hora llegaremos al carril, digamos, por el que suben los coches para irse en dirección hacia el Postero y todo eso. Cuando cogemos este carril, cuando llegamos a este carril, continuamos, ya veremos un cortafuego a nuestra izquierda, continuamos por este carril y en la siguiente curva cruza un camino que es el que viene por el cortijo de Chupadeo. Ese camino que va ascendiendo, lo cogemos nosotros ya hacia la derecha ascendiendo, y en cuestión de unos 10-15 minutos veremos que se vuelve a incorporar otros cortafuegos, que sería por donde subiríamos si hubiéramos cogido la cuesta de los Molinos. En este momento nos encontramos en un carril que va a correr de Turón, lo cruzamos y como en unos 5 minutos continuamos por este cortafuego hacia la derecha, porque allí hay un cruce que va al cortijo de los Loberos, y ya nos dirigimos al corral de Turón, y todo ese cortafuego arriba, en cuestión de una hora y pico desde que salimos de Jerez, nos encontraremos en lo alto del Cerro de los Bolos, donde se enlaza el Sulair que viene del Postero Alto. A partir de ahí es cuestión de seguir el Sulay, seguimos un poco en ascensión, ya estamos dando vista al Mirador Bajo y al Picón de Jerez, y seguir el Sulay hasta las Piedras de Vicente, donde entramos por una valla al Camarate. Aquí en el Camarate hay que tener cuidado con un detalle, porque el Sulay nos baja, bueno, primero ya aquí vemos lo que es el Alto de los Catifas, que lo veremos al Cerro más alto que se ve enfrente. Pero en la misma dirección que empieza a entrar en el Camarate, una vez pasada la puerta, la vereda del Sulay, veremos una piedra que tiene como un par de siluetas enfrente. Esa es la Piedra de los Soldados a la que nos tenemos que dirigir. Continuamos el Sulay desde el inicio de la entrada del Camarate y nos va a depositar en un carril. Este carril está siempre muy húmedo, hay unos prados con mucha vegetación, porque ahí es baja el barranco de las Chorreras, que le llaman, y una acequia, y a partir de ahí tenemos que tener cuidado, porque nada más dar la curva esta de las Chorreras, el carril sigue hacia abajo, hacia el cortijo del Camarate, y hay una pequeña vereda que es la que sube a la Piedra de los Soldados. Una vez que llegamos a la Piedra de los Soldados, que ya hemos coronado el viso, donde hablábamos antes de las vistas estas tan bonitas, pues es cuestión de continuar la valla, que hay ya de salida del Camarate, la continuamos a nuestra derecha y la vamos a estar siguiendo pues prácticamente hasta el pie del Alto de los Catifas, en donde la veréis muy clara que vaya en dirección a la Loma Abajo.
Un libro abierto, Antonio.
Tanto como un libro abierto.
Ahí queda esa propuesta. Bueno, no hemos hablado de si tenemos que seguir del agua, ¿no?
Ah, efectivamente. El agua, para tenerla asegurada, hay en Jerez, pues lógicamente tenemos allí donde coger agua. Ahora, cuando cargan la acequia, una acequia que le llaman del Jaral, al pasar por el Corral de Turón, hay, pero no es seguro, es decir, esa acequia no la tienen siempre cargada. Donde volvemos a tener seguro agua es en el Barranco de las Chorreras, en el Camarate, eso seguro que allí hay agua, pero estamos hablando que llevamos del orden de 3 horas de camino, por lo menos.
En total, ¿cuántos kilómetros nos pueden salir?
Del orden de 30-32 kilómetros.
¿Tiempo total?
Tiempo entre las 8 y las 9 horas.
8 y 9 horas.
9 horas.
¿Y el perfil?
Perfil tenemos desde la salida de Jerez estas a 1.230 y tantos metros. Y ya las Piedras de Vicente estamos hablando de algo más de 2.000. Entonces, ahí hay una subida que se ronda los 900 metros. Luego, el paso del Camarate, que al final tiene una pequeña subida a la Piedra de los Soldados. Estamos hablando de un perfil positivo del orden de los 1.100 metros de perfil positivo, uh-huh. De subida, vamos, de pendiente positiva.
Muy bien, pues ahí queda esa propuesta de Antonio Gámez, en sus rutas de Tío Seguro, el camino de Jerez a Granada. La semana que viene, más.
La semana que viene, si me permite, vamos a hablar, y quiero que se le haga un cierto homenaje a los arrieros, vamos a hablar del camino que va desde Lanteira a Valos, que era uno de los más seguidos por los arrieros que pasaban desde el Marquesal al Pujarra, y contaremos alguna anécdota de este camino.
Pues hay que esa propuesta para la semana que viene, los caminos de herradura, ¿verdad, Antonio?
Sí, efectivamente.
¿Hasta la semana que viene?
Pues muchas gracias.
Y ahora, Nina Simone, I Put a Spell on You.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Cuando son las 10 menos 5 de la noche, nos escuchas en directo en Otura FM, la radio metropolitana en el 99.1 y también en directo a través de radiotura.es en internet. Y a partir de mañana jueves tendréis ya el programa a disposición de todos vosotros en campobasefm.wordpress.com para descargarlo o escucharlo. Y tenemos ya como cada semana preparado al otro lado del teléfono a Salvador García, responsable del área de publicaciones de la Federación Andaluza de Montaña. Buenas noches, Salva. Salva, buenas noches.
Buenas noches, Jesús.
Después de dos semanas volvemos con Fedamon.com. La semana pasada no tuvimos programa, forzosamente, entre comillas, le cedimos el espacio al Granada Club de Fútbol para su partido en directo, pero esta ya volvemos con mucha noticia, ¿verdad, Salva?
Pues sí, la verdad es que dos semanillas dan bastante de sí, hay cosillas que apuntan.
Empezamos con los clubes, ¿no? Que cada vez hay más clubes dentro de la federación.
Pues sí, pues yo creo que andamos ya por encima de los 200. Durante este mes de abril se ha dado de alta el grupo de montaña Jades de Mollina, que tiene la sede en Fuengirola, Málaga, la calle Alberto Fernández 4, residencial Concha del Sol, bloque 1, quinto C. Los interesados quieran ponerse en contacto con ellos, el teléfono 659-43-80-91.
Muy bien. ¿Tenemos actividades oficiales dentro de la Federación de Promoción del Montañismo?
Pues tenemos actividades oficiales, unas que son inminentes, que se van a producir este fin de semana prácticamente, y luego tenemos otras que se van a producir un poquito más adelante. Vamos a empezar con las que se van a producir este fin de semana. Tenemos en Málaga y en Jaén. En Málaga, el Club de Montaña Banu Galbún va a montar la tercera muestra de audiovisuales de montaña. La va a hacer el día del 25 al 27 de abril. Y los interesados pueden ponerse en contacto con ellos a través del 667-60-50-75. En Jaén, el Club de Montaña Gualay organiza la primera subida popular al Gilillo. Lo hace el día 24 de abril, sábado, y los interesados pueden ponerse en contacto con el club a través del 609-36-56-19.
Muy bien, y además actividades de los clubes abiertas a todos los federados.
Sí, pues como siempre, tenemos un club que nos está mandando siempre sus actividades, el club Al Borde de lo Inconcebible, y el día 25 de abril organiza la Ruta de la Sabina. Organiza la Asociación Cultural y Deportiva al borde de lo inconcebible. La dificultad es media, lo tienen catalogada como media, y la duración aproximadamente va a ser de 5 horas, incluyendo las paradas. El recorrido va a ser circular, de unos 15 kilómetros, y la ruta, la descripción va a partir del Dornajo, pasa por la Peña del Perro, Vereda Refugio de San Francisco, Collado del Diablo, Collado de la Sabina y el Dornajo, circular.
Salva, como siempre tienes la página fedamon.com muy actualizada, y ¿por qué no nos hace un resumen de las últimas noticias que has publicado?
Bueno, pues en cuanto a las noticias, tenemos la fotografía del refugio del Poqueira, que hoy, hace un momentito, acabamos de publicar las fotografías que nos ha mandado Rafa del día 21 de abril, recogida de esta mañana. El refugio postero no ha mandado fotografías porque, como sabéis, otra de las noticias que tenemos puestas es que desde el Comité Andaluz de Refugios se informa a todos y a todas las montañeras y montañeras que el refugio postero alto estará cerrado al público, tanto en su zona libre como en su zona guardada, desde el 14 de abril de 2010 hasta que finalicen las obras de reforma. La duración aproximadamente de esta obra está estimada entre 3 y 4 meses.
Ahora, cuando lleguemos ya al final del programa, en la sesión de los refugios, hablaremos directamente con el guarda, con Pedro Zamora, para que nos aclare, que nos dé más datos sobre este hecho, que, bueno, que como tú bien dices, ya se ha publicado conveniente en la página, en distintos foros, también en nuestra página del programa, o sea que los montañeros deben estar informados.
Sí, yo pienso que sí, vamos. Luego, en cuanto a reuniones federativas, pues tenemos que un par de reuniones que se van a convocar y otra reunión que se ha llevado a cabo ya. En cuanto a las que se van a realizar, tenemos la convocatoria de Asamblea General de Clubes de Jaén. Juan Antonio Huerte, delegado territorial, convoca a todos los clubes de Jaén a la reunión que tendrá lugar el día 24 de abril a las 10:30 en el pabellón polideportivo cubierto de Alcalá Real. Ese pabellón, ahí es donde está la sede del Club Zumaque y también la sede de la delegación territorial. El orden del día que se va a tocar será por el orden, primero, organización y cargos directivos de la FAN en Jaén, actividades anuales de los clubes y la elaboración de un calendario de estas actividades, preparación de los actos para el Eurorando 2011, a la parte que le afecta a Jaén, y luego ruego y pregunta. También el delegado territorial de la Federación Andaluza de Montañismo en la provincia de Huelva, Manuel López Pacheco, convoca a reunión de clubes de montaña de la provincia y también a los federados independientes para el día 5 de julio. La reunión tendrá lugar en el Cerro de San Cristóbal, en el Monasterio La Real, a las 9:30 horas. Luego también en reuniones, tenemos una que ya se ha celebrado, la reunión del Comité de Montañismo en Edad Escolar y Juventud, que se va a denominar CMEEJ, el Comité de Montañismo en Edad Escolar. Pues en el transcurso de la misma se debatieron y repasaron diversos aspectos relacionados con la promoción y divulgación del montañismo de base. Entre otros temas, resaltar que se aprobó el decálogo del comité donde se plasman los objetivos a llevar a cabo que se propone este comité desde el seno de la FAN. Las licencias federativas, otro punto también fueron las licencias federativas de categoría juvenil que quieren ver que se van a ver reducidas en la próxima temporada aproximadamente a un 50%. Este aspecto también se ratificó en la última Asamblea General de la Federación y lo han puesto de manifiesto en la reunión del comité. También se habló sobre el tercer campamento autonómico infantil juvenil de montaña que se va a celebrar en el bosque, en el Parque Nacional de la Sierra de Grazalema durante los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2010, al encontrarse cerrado el postero, porque estaba previsto que se celebrara en el postero. Y una idea que va, también tocaron el tema de una idea que va tomando poco a poco, va tomando cuerpo, es la edición de una Copa Andaluza de Travesía de Resistencia Infantiles Juveniles. Y es el objetivo para el año que viene.
Muy interesante. Salva, ¿en Córdoba a final de mes qué nos podemos encontrar?
Bueno, pues en Córdoba el Club de Montaña Tiñosa y dentro del calendario de actividades oficiales de la Federación, el Tiñosa tiene ya preparada para los próximos días 28, 29 y 30 de abril la celebración de la quinta edición de su muestra de cine de montaña y aventura Ciudad de Córdoba 2016, que con mucho éxito se ha ido celebrando durante las cuatro ediciones anteriores.
Ahora en la agenda montañera, perdona Salva, vamos a ampliar también la información con el presidente del club y uno de los organizadores, Juan Solano, que además tú bien conoces.
Buen amigo mío, al que desde aquí, si me escucha, le mando un fuerte abrazo.
En Cádiz nos vamos al séptimo encuentro montañero infantil, ¿verdad?
Pues lo mismo, también dentro del calendario de actividades oficiales de promoción de la Federación, durante los días 7, 8 y 9 de mayo se va a celebrar el séptimo encuentro montañero infantil de la provincia de Cádiz. Este encuentro lo organiza el Club de Montaña G. Casa de la provincia de Cádiz. Y luego también dentro de la y en Cádiz también dentro de las actividades de promoción del montañismo, el Club de Montaña Kerku organiza para el próximo 8 de mayo la travesía de resistencia del Parque Nacional de los Arcos Nocales, que presenta este año unas innovaciones, tales como que el recorrido va a ser de 45 kilómetros. Se hará en régimen de autosuficiencia y la participación será gratuita y solo se va a admitir a federados en federados FAM con la tarjeta, la licencia autonómica o con la tarjeta FEME. Y luego se ruega que sean gente que tenga experiencia en pruebas de largo recorrido.
Seguimos con la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia 2010, que sigue en marcha.
Pues efectivamente, ya este dentro del calendario de la Copa, el próximo día 24, o sea ya el sábado, se celebrará la novena edición de la Travesía de Resistencia de la Sierra Tejeda-Almijara. Esta prueba la organiza la Sociedad Sierra Nevada. Y luego tenemos también ya información sobre la séptima travesía de resistencia por la Sierra Sur de Jaén. También forma parte de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia y la organiza el grupo Adán Zumaque. también dentro del calendario de la travesía de resistencia. La organizará el día 22 de mayo y discurrirá por la Sierra Sur de Jaén. Y bueno, ya los que quieran interesarse en inscribirse, ver más detalles y más, pues la página de la Federación, como siempre, pues tiene todos los pormenores.
También has publicado varias noticias que así brevemente vamos leyendo los titulares. El 8 de abril, ¿qué publica?
Bueno, pues Pedro Partal, que sigue en la brecha, responsable del Comité Andaluz de Seguridad y Rescate en Montaña, incorpora a su espacio lo que es dentro del Comité de Seguridad información general sobre aludes. Hace una serie de recomendaciones y orientaciones de cómo actuar en caso de alud. Toca los tipos de aludes, utilización de larvas, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esta información la podéis encontrar dentro de Comité Seguridad y Prevención, y dentro de prevención, riesgo de aludes.
El Día Nacional de Senderista de la FEDME, publicado el 9 de abril.
Pues sí, la Federación Madrileña de Montañismo organiza el noveno Día Nacional de Senderismo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, FEDME, con el patrocinio de la empresa GDF Suez. El año pasado lo organizamos nosotros, lo organizó la Federación Andaluza de Montañismo. Los actos centrales se desarrollarán el día 1 de mayo y para todo ello se han preparado 20 rutas senderistas que se van a desarrollar por la Sierra de Madrid, que como sabía es un escenario privilegiado para el disfrute del senderista. Para más información en www.fedme.es o también en fmm.es, es la página de la Federación Madrileña de Montañismo.
Uh-huh. El 13 de abril, el estado del GR7, tramo Cañas, Río Seco.
Bueno, pues en realidad lo que se ha hecho en la página, se ha abierto un espacio para que todas aquellas personas que quieran colaborar con el área de infraestructura y con el Comité Andaluz de Senderos vayan aportando toda la información que se encuentren sobre anomalías en los senderos. En este caso, pues se ha aportado información sobre el estado del GR7 en su tramo de Caña Río Seco. Me parece que fue allá o antes de allá, incorporé también un poco de información sobre el estado de la brea estrella. O sea, ahí entrando en ese apartado, vamos a ir plasmando y vamos a ir insertando toda la información que nos manden todas las personas que quieran colaborar con nosotros para que cualquier persona que entre y quiera consultar el estado de los senderos que vea las anomalías que hay.
Muy bien, y por último, dentro de estas noticias breves, el 16 de abril, actualización de reglamento deportivo.
Sí, bueno, entonces había una serie de problemillas con los reglamentos deportivos, había que hacer unos cambios, entonces estos cambios, como sabéis, tienen que ser aprobados por la Asamblea General. Entonces se aprovechó la reunión de la Asamblea General Ordinaria del pasado día 13 de marzo y se hicieron unas correcciones a los reglamentos de travesías populares de la Federación y el reglamento de competiciones de carreras por montaña. Se han hecho las correcciones ya aprobadas por la Asamblea General y ya están publicadas cada uno en su respectivo sitio. Se puede encontrar a través de la página principal, o bien estando en carreras de montaña, o bien en actividades de promoción. Y ahí se pueden descargar todos los reglamentos.
Y la Escuela Andaluza de Alta Montaña abre plazo, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. La Escuela Andaluza de Alta Montaña, este fin de semana pasado, durante los días 16, 17 y 18, ha hecho las pruebas de acceso para técnico deportivo nivel 1 en su segundo turno. Y entonces hemos publicado las actas con los resultados de esas pruebas de acceso. Y al propio tiempo también se han publicado pues que ya se puede hacer la gente, los alumnos que hayan aprobado y que lo deseen, pueden hacer la prescripción a estos cursos que empezarán en breve. Exactamente, la prescripción se puede hacer del 20 al 23 de abril y la matriculación del 26 al 30 de abril.
De acuerdo, Salvador. Todo esto y mucho más en fedamon.com, ¿verdad?
Por supuesto, y como sabes, al día.
Al día, varias veces al día.
Siempre que podamos.
Bueno, Salva, la semana que viene seguimos hablando.
Un fuerte abrazo.
Está lloviendo en Granada y Elmore James nos canta The Sky is Crying.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y ahora el momento de nuestra sesión a meter piñones. Buenas noches, Ramón Serrano.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenido de nuevo a Campo Base. Después de varias circunstancias, nos volvemos a encontrar en directo y en el estudio, ¿verdad?
Aquí estamos en directo, pedaleando en las ondas con tu grata compañía. Darte la enhorabuena a ti, a todos los colaboradores, a nuestros compañeros por el premio de Collado Sur. Bueno, pues creo que ha sido un momento muy emotivo.
Muchas gracias, el premio también es parte de ti, de tu sesión, y bueno, seguiremos en esta línea porque parece que está dando resultados. Vamos a pedalear, ¿no?
Vamos a pedalear, este fin de semana viene cargado de eventos y vamos a hablar de un par de ellos, los que Granavai, que va a estar representado por bastantes componentes. Uno de ellos se celebra en Innaioz, es el domingo, el día 25, el trofeo La Giganta, y lo organiza el Club Ciclista Innaioz con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Este trofeo es un histórico ya en nuestro deporte, porque se viene celebrando en los últimos años con un gran éxito de afluencia. De hecho, ya han tenido que limitar el número de asistentes. El trofeo La Giganta se llama así porque hace un recorrido que uno de los puntos más altos es la Peña de La Giganta, en plena Sierra de Arana. La salida se realiza desde el Sotillo, es un paraje situado a pocos kilómetros de Innaioz, al que podemos acceder por la A44 a una distancia de una media hora o así de Granada. La salida se realiza a las 9:30, los compañeros del Club Ciclista Innaioz piden a los asistentes que estén una hora antes al menos para recoger los dorsales, la entrega de las declaraciones juradas, la comprobación de firmas, etcétera. Y la salida, como comento, se va a realizar a las 9:30. Nos piden, por favor, que seamos lo más puntuales posibles. El recorrido es muy bonito, se realiza sobre un trazado de unos 50 kilómetros y es muy interesante porque se realiza sobre pista con algunos componentes en sendero. La salida se hace en subida, en una ascensión bastante fuerte que nos hace entrar en calor muy rápido hacia el Cerro del Toro. Desde aquí se desciende al llamado campo de tiro, se baja hasta el arroyo y se inicia la subida por una zona muy bonita de dehesa, una explanada bastante, bastante imponente con el paisaje de los picos de la Sierra de Arana al fondo, hasta coronar el Cerro de la Giganta o la Peña de la Giganta, el punto más alto del recorrido. Desde aquí bajamos por las Víboras hasta el llamado aljibe, cercanos ya al Sotillo, realizamos la última subida a los Corzos y desde aquí el descenso final hasta la meta situada de nuevo en el Sotillo. Tras la carrera disfrutaremos de la compañía de todos los asistentes y de la organización con una estupenda comida que siempre nos brinda y con un gran ambiente. Además este fin de semana vamos a tener buen tiempo, con lo cual es un momento muy bonito para compartir con nuestros familiares y con los asistentes, ya que los últimos años la verdad es que el tiempo no nos ha acompañado, ha hecho frío, nos ha nevado y yo creo que es un momento este fin de semana para desquitarnos de las últimas dos ediciones y poder disfrutar de un buen día de sol.
Muy interesante, Ramón. ¿Qué más tenemos? Tenemos más pruebas en el calendario, ¿verdad?
Sí, tenemos más pruebas. El sábado se realiza en Corte de la Frontera, en la provincia de Málaga, justo en la frontera entre Málaga y Cádiz, en el Parque Natural de los Alcornocales, la llamada Corte 60. Esta ruta también es una histórica, es una prueba muy bonita para los amantes del enduro y en la que también va a tener una amplia participación Granabay, ya que aproximadamente 10 o 12 compañeros vamos a estar presentes en ella, entre ellos yo. Esta ruta se realiza sobre 65 kilómetros de recorrido con un desnivel acumulado de 2.500 metros, lo que nos da una idea de la dureza de la prueba. Tal es así que, bueno, la mayoría de los participantes realizan más de 6 horas de recorrido en esos 65 kilómetros, lo que hace una media bastante baja. Lo precioso del recorrido, aparte del paisaje inmerso en los riscos y en las laderas del Parque Natural de los Alcornocales, como comentaba, es la cantidad de senderos. Yo creo que es de la prueba que más senderos incorpora y tanto técnico en un caso y rápido y precioso en otro, junto con carriles, ascensiones, bajadas, toda una variedad de recorridos. Además, pasa por una serie de pueblos muy bonitos de la sierra, lo cual hace, vamos, una ruta deliciosa. El paisaje es impresionante, pasamos por varios valles y saltamos varios collados. Yo creo que es una de las rutas más recomendables para los amantes del BTT en estado puro. Lo curioso además de esta ruta es que no es competitiva, no hay siquiera clasificación, solo se toman los tiempos a modo de a título informativo y bueno, es ver por ejemplo participantes en las plazas de los pueblos por los que pasamos sentados en un bar tomándose una cerveza antes de seguir el recorrido, algo que llama mucho la atención. La ruta sale a las 10 de la mañana desde Corte de la Frontera, los dorsales se recogen desde las 8:30 y la hora aproximada de finalización será sobre las 4 o las 5 de la tarde en el mismo pueblo de Corte de la Frontera. La ruta discurre por la provincia de Málaga y la provincia de Cádiz y adicionalmente este año también nos va a acompañar el tiempo, así que vamos a disfrutar de un fin de semana de pruebas, de carreras y un fin de semana además soleado, que por fin nos va desquitando un poco de este duro invierno que hemos tenido que sufrir los amantes de la montaña y del deporte.
Ramón, antes me comentaba, antes de entrar en directo, que tenía una petición popular, ¿verdad?, para el día de hoy.
Sí, bueno, tengo una petición popular, bueno, que es la de hablar de ruta o recorrido de iniciación, ya que las últimas veces que hemos hablado, pues, de, por ejemplo, de la ruta de Castriz, que está bastante lejos de Granada, o de rutas de un nivel superior. Ahora que empieza a venir la primavera, el buen tiempo y que la gente se anima a iniciarse en el deporte, pues bueno, quiero invitar a hacer unos recorridos de nivel más básico que os ayudarán a poneros en forma para poder realizar otras excursiones un poco más potentes, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a proponer un recorrido primero inicialmente por el río Genil, un recorrido de iniciación muy básico, prácticamente llano, y que discurre en las dos direcciones del río Genil. El sentido de contracorriente desde la capital de Granada, subiríamos desde Puente Verde. Tenemos dos opciones, o ir por el margen izquierdo o por el margen derecho del río, una en sendero un poco más técnico y otra en pista ancha, que nos llevaría junto a la lancha del Genil, Cena de la Vega, hasta Pino Genil. Desde allí, si tenemos más ganas, podemos continuar hasta la misma presa del Pantano de Canales, disfrutar del paisaje en el Pantano de Canales con el estado que tiene ahora mismo, lleno hasta a rebosar, y regresar por el mismo camino hasta la capital. Es una ruta que aproximadamente se realiza en 35 o 40 kilómetros y en la que, depende de nuestro nivel, invertiremos de 3 o 4 horas. Si nos apetece disfrutar del frescor de Pino Genil a la vuelta, pues nos podemos parar perfectamente en uno de sus múltiples bares, tomarnos una cervecita o una Coca-Cola y una tapita y, bueno, continuar nuestro regreso con las pilas un poco cargadas. En la otra dirección, el recorrido sería a favor de la corriente del río. Saldríamos desde la Clínica de la Inmaculada por la pista que circula cerca del río y, sin pérdida ninguna, atravesando múltiples carreteras que ahora mismo sonjalonan el río en todo su recorrido, llegaríamos hasta las inmediaciones o bien de Fuente Vaquero, donde nos podríamos salir y regresar por carretera, o bien hasta incluso Pinos Puente, en el que el río Velillos nos obligaría a regresar ya por Pinos Genil por carretera hasta Granada. Estamos hablando, pues, igual de rutas de 35-40 kilómetros, todo llano, también lo podemos hacer ida y vuelta por el mismo margen del río, sin ningún tipo de problema. Una vez que ya vayamos cogiendo un poquito de nivel, repitiendo esta ruta o otras de similares características, por ejemplo, en la Viga de Santa Fe hay unos recorridos muy bonitos por la Dehesa de Santa Fe, en la zona de La Malá y de Las Gavias también por los carriles que se llaman de Las Conejeras, nos vamos a aventurar a realizar un recorrido un poco más exigente. Vamos a subir a la zona del Llano de la Perdiz, uno de los parajes, yo creo que, de mayor valor para la gente que nos gusta el deporte, ya que te permite muy cerca de Granada disfrutar de un entorno privilegiado, pues, para dar un paseo, para hacer un poquito de senderismo en un día que no tengamos mucho tiempo, como en nuestro caso, para hacer una ruta de bicicleta cerquita de Granada, que nos permite, cuando nos cansemos, en 10-15 minutos estar de vuelta en casa prácticamente sin necesidad de darle a los pedales. Para ello, desde Plaza Nueva vamos a subir por la Cuesta de Gomeres, pasando por el Bosque de la Alhambra, delicioso ahora con el ruido del agua y el frescor, y pasando por la zona de los aparcamientos hasta llegar a la rotonda del cementerio de San José. Desde allí, por ejemplo, podemos seguir el carril principal hasta que una cadena a mano derecha nos llama y cogemos por ahí el llamado cortafuego de la Diagonal, que nos subiría hasta los campos de fútbol. Por ejemplo, podemos seguir subiendo en línea recta hasta el Cerro del Sol, rodeándolo, y descendiendo por la parte de atrás del Cerro del Sol, por una pista ancha, hasta el Canal de los Franceses. En el Canal de los Franceses, girando a la derecha y pasando por encima de las urbanizaciones del Cerro del Sol, seguiríamos, por ejemplo, por el camino del Canal de los Franceses, que supera con un par de puentes muy bonitos, en el que, bueno, si no tenemos mucha técnica, mejor pasarlo andando, si no, se pueden pasar bastante bien montado, y nos llevaría otra vez a la cadena que cogimos inicialmente del carril principal. Si seguimos de frente, por ejemplo, en un momentito estamos otra vez en la rotonda del cementerio y ya solo tenemos que dejarnos caer a Granada. Por ejemplo, una propuesta de ruta para ya ir metiendo rampas y metiendo subidas, y que no nos va a llevar más de dos horas y media, y para completar unos 30-35 kilómetros. La verdad es que el Llano de la Perdiz es muy extenso, es, como os comento, un paraíso. Hay multitud de carriles, multitud de senderos, y animo a que lo vayáis descubriendo poco a poco. Si os iniciáis en este deporte, será una buena válvula de escape y un buen lugar de entrenamiento y de diversión para vuestra ruta.
Una propuesta muy interesante, o varias propuestas muy interesantes. Ramón, una duda, una curiosidad. En esas pruebas que vais a participar en breve, ¿hay puntos de habituallamiento o lleváis el agua y la comida vosotros?
Habitualmente, bueno, inicialmente siempre hay puntos de habituallamiento. Por ejemplo, Corte 60 tiene dos puntos de habituallamiento, uno en el 23, te hablo de memoria, uno en el 23 y otro en el 46 más o menos. Antes de realizar la última bajada hasta el lecho del río y la subida final a Cortes. En el Trofeo La Gigante igualmente hay dos avituallamientos, uno en el campo de tiro y otro en lo que sería la cresta de La Giganta. Pero habitualmente yo le recomiendo, yo personalmente lo que hago, lo que suelo recomendar, es llevar un poquito de comida y suficiente agua para hacer el recorrido de forma independiente, así como las herramientas necesarias y los repuestos necesarios para poder superar cualquier imprevisto mecánico. Esa es mi recomendación. Bueno, ya de ahí un poco de todo. Pero bueno, la verdad es que habitualmente solemos ser, entre comillas, autosuficientes a lo largo del recorrido, aunque bien cuando encontramos un punto de avituallamiento, depende de nuestra necesidad de agua, de alimento y tal, solemos aprovecharlo y parar para reponer fuerza.
¿Y la comida que lleváis? ¿El plátano de siempre o ya hay cosas más sofisticadas?
El plátano es un clásico. Si no, que se lo cuenten a Pilón, mi compañero de la nocturna del otro día, que siempre se lo ha llevado uno para mí. El plátano es un clásico. Pero bueno, ahora la verdad es que, como creo que en todos los deportes, ha evolucionado mucho el tema de la alimentación. Se han realizado alimentos cada vez más técnicos. Hay pastillas de glucosa, cápsulas de azúcar concentrado, barritas energéticas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ahí un poco más va del gusto de cada cual, ¿no? Hay muchos compañeros que llevan pan de higo, frutos secos, he llegado a ver bocadillos de chorizo con chocolate, el mismo bocadillo, es decir.
Una bomba energética. Una bomba energética.
Chocolate con almendras y chorizo, el mismo bocadillo. Es decir, ahí yo creo que ahí cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir. Y bueno, la verdad es que el deportista creo que un poco va encontrando su sitio, ¿no?
Pues mucha suerte para esas pruebas a todos los granabikers, granabiques de Granada y a todos los que participen. Y la semana que viene seguimos aprendiendo con tus consejos y tus rutas.
Muy bien, Jesús. Pues hay mucha mucha energía, mucha fuerza y sobre todo a disfrutar, que no tengan ningún imprevisto, ni caída, ni incidentes técnicos y que disfruten mucho tanto los compañeros que el domingo van a La Giganta y Nayos como los que nos vamos mañana por la tarde a Corte de la Frontera. Y bueno, y seguro que los compañeros que ni vayan a una ni vayan a otra seguirán saliendo y seguirán estando dando los pedales. Hay un dicho que siempre dice que siempre hay un granabay dándolo a los pedales. Eso casi se cumple 100%.
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene, Jesús.
Tenemos al otro lado del teléfono, como cada miércoles, a Rafael Gan. Rafa Gan, buenas noches.
Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido de nuevo a Campo Base. Acabamos de terminar con nuestra sesión de bicicleta de montaña y hoy en el sur de Granada empezamos con bicicleta de montaña, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, porque comparto con el amigo Ramón Serrano, por cierto, aprovecho para enviarle un saludo desde las ondas de Radio Tura, ¿no? Que ya me conoce, hemos coincidido con el Motil Costavique. Pues sí, coincido con él en la afición al mountain bike, ¿no? Y yo también he estado hace poco con la bici de montaña, he ido a un... El fin de semana pasado, ¿no? El anterior hubo una cicloturista en Albuñuelas, en la sierra de Albuñuelas, y de ahí que nos juntamos 300 personas dándole al pedal. No está mal, ¿verdad, Jesús?
Nada mal. ¿Cómo fue esa ruta, Rafa?
Pues bien, bastante bien. Al principio amenazaba un poco de lluvia, pero ya te digo, la gente vino de toda la provincia. Como no han empezado las competiciones, ya empiezan este fin de semana, lo ha dicho Ramón, con la Giganta y otras, pues nos juntamos allí de toda la provincia, de muchos sitios, mucha gente. Y el recorrido pues fue muy tranquilo, hombre, un poco exigente porque hubo que subir 800 metros de nivel. Salimos del pueblo y luego fuimos hacia la zona del Cañuelo, que es una área recreativa que está enclavada en medio de unos pinares muy interesantes. Y mucha agua por la zona, y la gente pues tranquilico, cada uno a su ritmo. Fue esa ruta, como comentaba Ramón, un poco, la gente va tranquila, va charlando y viendo el paisaje, se hace un reagrupamiento en un momento dado. No es la competitiva esta que va todo el mundo a tope y tal, entonces estuvo bastante bien. Luego la organización muy muy interesante, nos dieron de comer y echamos una jornada, la verdad, muy muy bonita. Es una zona recomendable esta de las Albuñuelas.
Esta semana en el sur de Granada, ¿qué nos trae aparte de esa ruta de bicicleta de montaña? ¿Qué propuestas tiene?
Pues mira, la verdad que es que este fin de semana hay muchísimas cosas, ¿no? Pues coger la bici o echar a andar, y como parece que va a ser buen tiempo. Y mira, estamos ya a final de mes, ¿no? Y este domingo hay muchísimas, muchísimas cosas que hacer, ¿no? Los oyentes pueden escoger. Por ejemplo, el día 25 es San Marcos. San Marcos es uno de los patronos, sobre todo en la Alpujarra, más que se da en más pueblos, ¿no? Yo creo que en 10 o 12 pueblos San Marcos es patrón de la localidad, ¿no? Es el santo protector de los animales, y aunque ya no hay tantas bestias en la Alpujarra y en las zonas rurales, todavía pues hay bueyes, hay algunos mulos, burros, y se hacen fiestas, se hacen las típicas roscas, ¿no? Roscas de pan que se cuelgan en los cuernos o en los cuellos de estos animales para que sean bendecidos, ¿no? Animales que se supone pues se utilizan en el trabajo. Pues mira, pueblos que celebran San Marcos, por ejemplo, Caratagunas, que es patrón, Valor, Turón. San Marcos de Turón es de los más conocidos. Turón es un pueblecito de la Contraviesa por encima del pantano de Meninas, Capileira, Laroles, Mairena, Albuñol, los tablones de Órgiva. En todos estos sitios hay fiestas, sobre todo, bueno, básicamente este fin de semana. Eso es el día 25. Yo creo que ya la primera fiesta de la primavera, luego ya nos meteremos en mayo, vendrán las cruces, vendrá la Virgen de Fátima, pero vamos, que yo creo que basta con subir a la Alpujarra y seguro que nos encontramos una fiesta de San Marcos por la zona.
Además, todo esto tiene en el blog, tiene esa referencia y esas recomendaciones, ¿verdad?, en tu blog de Blogspot.
Sí, efectivamente, ahora estaba trabajando para meter en el sur de Granada, quería meter una referencia a San Marcos, pero también hay otra actividad que yo estaba mirando. De hecho, estoy dudando si vamos a ir con la familia, vamos a ir a Turón, o nos vamos a acercar a la zona del Valle Verde, ¿no?, de la zona de por encima del Muñecas, ¿no?, en los pueblos de Jete y Otíbar, porque también hay una romería muy bonita en Jete, que es la romería de Bodíjar, que, bueno, coincide que el domingo, entonces o se va a un sitio o se va a otro. La romería de Bodíjar es una romería en el municipio de Jete, y la gente sube andando desde el pueblo llevando a la Virgen, una pequeña Virgen de la Cabeza, porque el domingo es en la festividad de la Virgen del Cabezo, y va a haber una romería enorme en Andújar. Y entonces, pues, a las 8:30 quedan en la iglesia de Jete y se sube por una vereda que atraviesa una serie de cortijos y una zona de subtropicales muy interesante. La verdad que es una fiesta bastante, bueno, bastante curiosa, y para andar y conocer la zona está bastante bien, ¿no? Ya te digo que no estoy, yo creo que me voy a decantar por subir a la romería de Bodíjar, ¿no? Me pilla más cerca al estar cerca de Motril y tal.
Uh-huh. Bueno, cuando decida la semana que viene, nos contará dónde ha ido y cómo han ido esas celebraciones, que por lo que nos has dicho hay muchísimas y dónde elegir, ¿verdad?
En efecto, ¿verdad, Jesús? Es que ya te digo, se acerca la primavera, bueno, estamos en plena primavera, final de abril, mayo, y ya es que hay fiestas, pero muchísimas, ¿no? Muchísimas. Todos estos santos, San Marcos, vendrán las cruces de Motril, pero también en sitios más típicos, por ejemplo, en la ermita de la Cruz de Lanjarón, en otros pueblecitos de la Alpujarra, luego la Virgen de Fátima, hay muchas ermitas, ¿no?, y sitios donde se venera la Virgen de Fátima, entonces será el día 13, y luego vendrá San Isidro. Es decir, que ahora mismo tenemos fiestas por todos lados, a veces fiestas más patronales y más masivas, y otras veces pues son pequeñas fiestas de cortijadas, ¿no? Yo la verdad que ya sabes que me gusta, ¿no? Y en el blog pues suelo poner estas fiestecillas cuando me entero, pues pongo dónde es, por si alguien lo lee y dice, mira, pues me voy a acercar a tal paraje, ¿no? Mira, mismamente me acabo de acordar. Hay una cortija de Almuñécar, se llama El Guerra, pues este fin de semana celebra la festividad de la Virgen de Fátima. La han adelantado un poco y la celebran este fin de semana, ¿no?
Muy bien, Rafa Gam, no queremos abusar más de tu tiempo, son las 10:30 de la noche, te hemos pillado en plena cena, cena, y recuérdale a los oyentes la dirección del blog para que consulte en todas estas propuestas que nos cuenta aquí en Campo Base.
Sí. Nada, Jesús, aquí estamos para dar a conocer la provincia y la maravilla que tenemos tan cerca, ¿no?, y que la gente disfrute. Pues sí, el blog, ya sabéis, es al sur de Granada, _Rafa Gam, y está en el servidor de Google, blogspot.com, ¿no? Pero básicamente, metiendo en Google al sur de Granada, pues una de las primeras entradas es esa, y animo a que la gente lo consulte y que comente también, ¿no? Que también gusta, ¿no?, en los blogs que haya alimentación, ¿no?
Que haya vidilla y que sí, se vean la opinión en el blog. Cada vez tiene más visitas, ¿verdad? Además de muchos países, y se está enlazando. Yo creo que es un sitio que poco a poco está creciendo.
Sí, sí, la verdad que sí. Y es lo que gusta, ¿no?, que la gente conozca y creemos una red, ¿no?, y aprovechemos todos, ¿no?, de todos, ¿no?
De acuerdo, Rafa, la semana que viene seguimos hablando contigo, nos cuentas si has estado en Jete o dónde has estado y
venga
a disfrutar de al sur de Granada. Un saludo. Perfecto. Y buenas
gracias.
Noches.
Buenas noches a todos, adiós.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar. Y al sur de Granada va.
¡Saludo para Campo Base!
El primero de cuerda, Félix Caballero, desde la Sierra Subbética.
Sobre las praderas del pueblo suizo de Grindelwald se levanta la pared más monstruosa de Europa, la cara norte de Eiger. Una mole de roca oscura que nace desde los mismos pastos y que crece casi vertical durante 1700 metros. La también llamada Eiger Nordwand siempre está tapizada de hielo, con la roca completamente húmeda y a la sombra. Marcel Mayer y Karl Meringer, dos alpinistas alemanes, se deciden a afrontar el reto de escalarla. Han visitado con frecuencia la región y creen posible lo que el resto del mundo de la montaña cree imposible. Comienza con ellos la más épica y dramática carrera por una conquista alpina. La Norte del Aire está dividida en secciones muy características. Y a diferencia de otras montañas, cuyos secretos solo conocen las personas que la visitan, el Eiger está a la vista y sus obstáculos en boca de los espectadores. El muro del primer tercio, el primer y segundo nevero, el nevero de la araña, etc. A la vista de los espectadores, los dos escaladores de Múnich van remontando la parte inferior de la pared. En los dos primeros días de escalada les acompaña el buen tiempo. Pero tienen que ir inventándose un camino por una pared en la que nadie había estado, y el avance es por ello lento. Vivaquean por segunda vez superado el primer helero. El primer día de escalada supone para ellos un esfuerzo sobrehumano, y se tienen que sobreponer al frío y al agotamiento. A la vista del cada vez más nutrido grupo de curiosos, se sigue la hazaña desde los hoteles. Consiguen superar el segundo nevero, y montan su tercer vivac en la pared. Comienzan a desencadenarse una de las frecuentes tormentas en el Eiger. El cuarto día amanece para ellos entre la niebla, pero no tienen otro remedio que seguir escalando. Sin duda las condiciones deberían ser terribles. Cuatro días sin descanso, colgados de abismos y permanentemente helados. A mediodía despeja algo y desde los hoteles se ve a Max y a Carl al inicio del tercer nevero. La niebla se vuelve a cerrar. Nunca más se les vuelve a ver con vida. En 1936 son ya varias las cordadas que se deciden a intentar escapar al norte. Esta tragedia que pasó, lejos de desanimar a la gente, acrecienta el atractivo y promete la fama a quien consiga la victoria. De todos los que empiezan, solo dos cordadas se deciden a hacerlo a fondo. Los alemanes Kurz y Hinterstoisser y los austriacos Angerer y Reiner. Atacan la pared por una ruta diferente a sus predecesores, por lo que avanzan con mayor rapidez. Y durante el primer día de escalada, Hinterstoisser descubre el paso clave de la primera parte de la pared, que asoma al primer nevero. El segundo y tercer día avanzan unos cientos de metros, y al superar la máxima altura alcanzada el año anterior, deciden retirarse. Destrepan con enorme riesgo y deben bivaquear de nuevo. Al amanecer del día siguiente, llegan al paso descubierto por Hinterstoisser, que lleva ahora su nombre. Pero la travesía en sentido contrario les resulta imposible. El Eiger les tiene atrapados. La escena es seguida desde los hoteles y todo el mundo comprende lo que ocurre. Una vez más se vuelve a desatar la tempestad. Se organizan grupos de rescate por el túnel del ferrocarril, que tiene una galería que sale a la mitad de la pared del Eiger. Y la escena que se encuentran los guías que van al rescate es dantesca. A 500 metros del suelo, la tormenta crea un mundo diferente y terriblemente cruel. En ese escenario surrealista, los austriacos Angerer y Reiner están muertos en la pared. Hinterstoisser se ha despeñado intentando atravesar de nuevo el muro. Solo Kurz permanece con vida a un centenar de metros del túnel. Hablan con él y tratan de acercarse. Le dan instrucciones para llegar hasta ellos. Durante todo el día, Kurz extenuado lucha por su vida, pero de nuevo la noche se echa y tiene que soportar un nuevo bivac. A la mañana siguiente entablan de nuevo conversación con él y siguen unos y otros los esfuerzos en el precario equilibrio de la muralla. Kurz poco a poco consigue ir acercándose al grupo de rescate, trepa con esfuerzos agónicos por una cuerda congelada y comienza el que puede ser el rappel de su salvación. Pero un nudo se atasca y queda colgando de la cuerda a escasos metros del grupo de rescate. Definitivamente muere ante el horror de los guías del valle. Al año siguiente, de nuevo una cordada de dos escaladores, esta vez formada por un austriaco y un alemán, intentan la escalada. Pero las experiencias de los pioneros en montaña son siempre un valor para sus sucesores, así que colocan una cuerda que permita una eventual retirada en la travesía Hinterstoisser y continúan hacia arriba. La historia, por lo demás, se repite. El mal tiempo les dificulta el avance por los neveros, y aunque sobrepasan el máximo lugar alcanzado en el año 35, no consiguen superar las murallas superiores y comienzan la retirada. De nuevo es penosa y saben que nadie que ha osado intentar la escalada ha salido vivo de la cara norte del Eiger. Pero su previsión, la cuerda fija instalada días atrás, resulta clave. Rendidos de frío y agotados, pisan por fin la pradera. Rebic y Björn se convierten en las primeras personas en escapar del Eiger. Al verano siguiente, en 1938, Björn repite, esta vez con Hermeyer, otro escalador alemán como él. También una cordada austriaca se dispone a atacar la pared, son Kasparek y Harrer. La historia es la misma, cuatro hombres luchando contra una pared asesina y haciéndolo como si fuera el escenario de un gigantesco teatro al aire libre. La montaña está más cargada de nieve. La experiencia que se va adquiriendo de una a otra tentativa hace que las cosas estén algo más claras, por lo demás todo igual. Cuatro valientes enfrentados a un gigante. Los sufrimientos son de nuevo similares. Las tormentas nunca respetan al Eiger durante varios días seguidos. Las penalidades son extremas, pero en esta ocasión las dos cordadas que se han unido para sumar esfuerzos continúan ganando metros. Sobrepasan el tercer nevero. Superan una cicatriz visible desde el valle que se eleva recta hacia la izquierda, ya que con más de 1200 metros de abismo a sus pies. Esto en una expuesta travesía de nuevo hacia el centro de la pared y por fin ganan la araña. El característico nevero en forma de araña que vigila desde lo alto la pared negra. Como a todos sus predecesores, los sucesivos bivouacs en condiciones extremas de frío y humedad los van debilitando física y psicológicamente. La parte alta de la muralla está barrida por aludes que deben de soportar aferrados a la pared, pero saben que están cerca. Llegan a oír gritos de otros escaladores que llegan a la cumbre por las otras caras del Eiger y que abandonan rápidamente a causa de la tormenta. De nuevo en los hoteles se espera la tragedia. pero allá arriba, anocheciendo una vez más entre lámparas y huracanes, Björk, Hermeyer, Kasparer y Harrer consiguen superar la última chimenea y se asoman por fin a la cima del Eiger. La gran victoria se ha conseguido. La voluntad, el valor sin límite y el compañerismo han obrado el milagro. Acaba el mito de la pared invencible. La victoria es de ellos cuatro, pero también pertenece a Selmayr y a Meringer, y a Anger y a Rainer, y desde luego a Hinsteinteusser y Kurz.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
Decía Stendhal que la belleza es un espejo que se refleja en el camino, y si es así, el Teide refleja su belleza por todos los caminos de la isla de Tenerife. Nibaria, que se llama así por la nieve que suele platear cada vez menos la cumbre de este volcán de 3.718 metros, la montaña más alta de España en las Islas Canarias. Está inmerso en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide e incluso en el mes de junio tiene neveros en las laderas de la cima. El Teide está rodeado de montañas de menor altitud como la Montaña Roja, la Montaña Blanca, la Montaña Mostaza, y emerge altivo en esta isla afortunada de Tenerife bajo un cielo plateado por la calima.
El Teide en Tenerife es el símbolo prioritario de todos los canarios. Para el canario es un placer y para el visitante es una emoción, ¿no? Subir al Teide como he subido yo y a amanecer en él o ver las puestas de sol por la tarde, eso es un recuerdo inimaginable. Está ubicado en el Parque Nacional del Teide, donde su flora es preciosa, con unas retamas tremendamente, un volcán extraordinario. En fin, el forastero se quedará impregnado cuando ve el pico más alto de España, ¿no? Y que es una preciosidad venir a Canarias y no subir al Teide, pues es algo que se pierde, ¿no? Todo aquel visitante que tiene el orgullo de subir hacia él y por lo menos ver las puestas de sol o el amanecer, es algo que quedará impregnado en su vida.
Pues al que escuchamos es Antonio Hernández, administrador del Hotel Internacional del Puerto de la Cruz en Tenerife, un enamorado de su tierra y de su montaña.
La climatología es extraordinaria. Se puede observar desde el Teide con bastante frecuencia parte de todas las Islas Canarias, La Gomera, El Hierro, La Palma. Esas tres islas es fácil de ver con claridad desde el Teide. Subirlo a pie no hace falta ser un escalador, sino un simple aficionado a la montaña para quedarse preñado de sus virtudes, porque el Teide tiene virtudes. Incluso guarda su nieve la mayor parte del año, disecada como símbolo, donde es un panorama extraordinario, no solamente verlo de lejos, sino acercarse a él para ver el gigante más bonito que tiene España.
Evidentemente, ver el Teide desde la terraza de un hotel no es la mejor manera de conocer este volcán enmarcado, como toda la isla, en un verde paisaje de palmeras, araucarias, jacarandas o eucaliptos, una mezcla de olores y notas de color naranja y fucsia en una isla donde las playas son negras y las montañas marrones, con un clima inmejorable en verano y en invierno. Porque en las cañadas del Teide se encuentra además el mejor registro de la historia del hombre en esta isla de Tenerife, no solo por su significado espiritual para los antiguos pobladores, los guanches, sino también un recurso fundamental para la supervivencia de este impresionante volcán que sigue imponiendo admiración a todos los que le miran.
Thank you. Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Como adelantábamos en el sumario, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Juan Solano para hablarnos de la quinta muestra de cine de montaña y aventura. Buenas noches, Juan.
Hola, buenas noches, Jesús.
Gracias por atendernos a esta hora cuando ya son casi las 11 menos 10 de la noche. Pero
nada, gracias a ustedes, hombre, por haberse acordado de nosotros.
El tema lo merece y la difusión se la queremos dar aquí en el programa en Campo Base, porque ya vais por la quinta muestra. Para el 28, 29 y 30 de abril, ¿verdad, Juan?
Efectivamente, el 28 miércoles comenzamos con esta quinta muestra, que como ya he adelantado, pues son 5 años que venimos pues difundiendo nuestro deporte desde un punto de vista que creamos un poco novedoso, porque nos hemos querido desligar un poquito de lo que eran generalmente todo lo que eran las jornadas de difusión y todo lo que son las jornadas de montañismo, y dedicarnos única y exclusivamente a lo que es la cinematografía, documentales y cine de montaña. Y en fin, la llevamos y esperemos que esto siga adelante.
Juan, la entrada libre, como sí, todos supuesto, los años,
claro,
¿y
claro.
Dónde tiene que acudir la gente para disfrutar de...?
Pues
de
mira, para los que sean de Córdoba, para centrarle un poquito el sitio, está donde está el pabellón de Vista Alegre, pues justito al lado del pabellón de Vista Alegre tiene la 11, unos salones, que es donde ya venimos haciéndolo este ya el tercer año.
El programa lo tenéis más que cerrado.
Sí, sí, por supuesto, el programa lo tienen para todo el que quiera en nuestra web, se lo puede descargar. Puedo hacer así sucintamente una idea de cómo serán la mayoría de las películas. El primer día pues estará dedicado a una película, la primera será Cool Hall, que es una película inglesa de unos 51 minutos y está centrada en los Alpes, es una escalada al Dru. Y la segunda película, también el mismo miércoles, es una película eminentemente dedicada a la escalada y está centrada en Marruecos, en lo que son es una pared en los barrancos de Taquía, en Marruecos. En fin, cada una con unas connotaciones diferentes, por supuesto. La segunda hace un poquito más hincapié en la relación de los escaladores con los habitantes de una aldea próxima donde están escalando y la relación que se mantiene pues entre los escaladores y los habitantes de esos lugares tan tan lejanos. Y lo otro pues es una producción inglesa, como he dicho antes, la segunda es francesa y está dedicada a una actividad meramente alpina en el Dru, una escalada al Dru.
Eso el miércoles, ¿el jueves?
Eso el miércoles, pues el jueves tenemos de primera un documental un poquito más corto que se centra en los Dolomitas y será, pues podríamos decir, entre comillas, una curiosa competición entre un parapentista y un escalador sobre una actividad en la pared de los Dolomitas. Y después pues tendremos un documental que de 60 minutos, este americano, y está realizado pues por una serie de escaladores, los que cuentan su experiencia y su forma de ver la vida a través de la escalada y todo lo que le ha supuesto para ellos lo que es la escalada, la superación, el riesgo y cómo, en fin, se va formando esa personalidad del escalador que a veces es tan peculiar. Esta es del año 2009, la verdad es que las películas son todas 2009, 2008, 2006, son muy recientes todas las películas, y esta pues tiene el primer premio de los deportes de montaña en el Festival de Cine de Torelló. Así que yo creo que puede ser interesante. Y ya el viernes, el último día, hay también dos documentales. Una, la primera, dedicada a una expedición al Manalu, de nacionalidad alemana, dura 30 minutos, y también fue premiada como el mejor film de montaña en el Festival de Torelló de 2009 también. Y ya acabaremos con una producción española de Jesús Bosque, ya amigo nuestro que participó en la anterior jornada de la anterior muestra de cine, en fin, comentándonos unas cosillas de cómo es todo el mundo de la filmatografía de montaña, y la película es Fuenfría, que está dedicada pues a la escalada en hielo.
Un programa muy interesante y que todo aquel que pueda visitar y acercarse a Córdoba creo que va a disfrutar enormemente de ese cine de montaña.
Con esa idea lo hacemos. Yo, por supuesto, ya te invito, sé que la distancia es la distancia, pero sabes que estás invitado desde primera hora y todo, sobre todo sabiendo que te gusta el tema y que haces tus pinitos.
Sí, bueno, intentamos hacer algo en este mundo de la montaña y el audiovisual.
Exactamente.
Juan, es un momento, creo, para también agradecer a los patrocinadores y los colaboradores, ¿verdad?
Por supuesto. Mira, siempre hemos tenido el apoyo del Instituto Municipal de Deportes, de la Diputación de Córdoba, y por supuesto no nos podemos olvidar de la ONCE, que nos cede sus salones, y también pues algunas casas como lo que es la imprenta Poyato y Barona, que también pues colabora con nosotros, por supuesto la Federación, que hay que tener cuenta que poquito a poquito le vamos copando terreno al tema de este tema de organizativo, porque si de primera la Federación pues parece que esto no cuajaba mucho, ya somos una actividad oficial de la Federación y ya nos contempla incluso dentro de sus presupuestos, que ya es de agradecer, ¿no? Así que pues desde aquí me gustaría dar pues por supuesto a la Junta de Andalucía todo el agradecimiento y el apoyo que estamos teniendo, y a todos los que entre comillas participan asistiendo en la jornada, que creo que también es la muestra que es, queramos o no, pues es la base, ¿no?, de esta muestra de cine. Y desde aquí por supuesto invitarlos a todos, y esperamos que la muestra esté a la altura de lo que pensamos.
Seguro que sí, Juan. Os deseamos que sean un éxito como las ediciones anteriores, y bueno, ánimo y a seguir trabajando para las sextas, las del año que viene.
esperemos. Muchas gracias, hombre, a ustedes por contar con nosotros en vuestro programa, y nada, agradecerte que nos hayas dejado una cuñilla y que podamos darle promoción, y por supuesto felicitarte por el programa y por el premio obtenido en la Gala del Deporte, Jesús.
Bueno, Juan, muchas gracias, y lo único que esto nos hace es seguir trabajando y sobre todo fundiendo el mundo de la montaña, que es lo que realmente nos apasiona a todos,
a
todos los que trabajamos y siempre estamos enreando por un lado o por otro.
Pues nada, Jesús, muchísimas gracias.
Venga, un fuerte abrazo, Juan.
Igualmente, hasta la próxima. Hasta luego.
Y este sábado pasado, Edurne Passavant, nuestra alpinista, nuestra himalayista de los 14-8000, ya 13, esperemos que 14 próximamente, conseguía la cumbre de la Annapurna. Nosotros desde Campo Base nos queremos sumar a las felicitaciones, a los ánimos y a la enhorabuena, y os traemos uno de los muchos audios, de las muchas noticias que se han generado durante estos días.
Un momento para la historia del alpinismo y para la leyenda de una mujer a la que solo le queda una cima para ser la primera en coronar las 14 cumbres más altas de la Tierra. Todo ha salido bien, el equipo ya está en el campo base y ahora están pensando en el próximo desafío, el Shisha Pagma, en el Tíbet.
Bueno, ahora ya podemos decir que hemos hecho la cumbre de la Annapurna. Aquí ya estamos, acabamos de llegar al campo base. Todo el mundo está muy bien, en unas condiciones perfectas, óptimas. Ayer el día fue muy largo, salimos desde 7.100 metros hacia la cumbre de la Annapurna y encontramos una montaña como la que nos habían dicho, una montaña dura, una montaña complicada.
Ahí estaban las palabras de Edurne, muy serena. Yo la he visto en esas imágenes que están sacadas de Radio Televisión Española, muy serena, sin grandes muestras de alegría, supongo que fruto del cansancio y también de, porque ya una vez que estaba en el campo base de la Annapurna, su única idea en mente era salir de allí para irse al campamento, al campo base del Shisha Pagma, que es su último 8000. Mientras tanto, la coreana Eosun sigue intentando alcanzar el Annapurna, y si lo hace sería la primera, pero bueno, parece que el tiempo por esa zona se está empeorando, que la coreana tampoco aparentemente está muy bien de salud. Aquí tiene algunos síntomas de resfriado y algunos problemas de garganta, parece ser, y entonces todavía queda la esperanza de que Edurne consiga ese hecho histórico, pero eso sí, siempre, o por lo menos desde nuestro punto de vista, y seguro que desde Edurne y de su equipo también, intentando mantener la seguridad al máximo, no arriesgando en ningún momento, porque bueno, es histórico conseguir los 14-8000, pero más histórico, más importante es seguir manteniendo la vida. Así que mucha suerte y a ver cómo termina todo esto. Y también vamos a haceros la reseña de las primeras jornadas de seguridad en la montaña, que se celebrará el próximo viernes 30 de abril en el Salón de Actos de la Diputación de Granada, en horario de 6 a 9 de la noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche. La inscripción es gratuita, pero hay que hacerla en Deportes Sherpa, en calle La Paz número 20 en Granada, a través de info en la misma tienda o a través de info@sherpagranada.com. Y los contenidos de esta jornada, se van a hacer una serie de conferencias, de comunicaciones, que versarán sobre el protocolo de accidentes, el material de seguridad, prevención en aludes, primeros auxilios y nuevas tecnologías. Los ponentes serán desde la Guardia Civil hasta especialistas en cada materia, tanto de material como de primeros auxilios. Y ya os digo que está organizado por la Diputación de Granada y también colabora Nevasport, el Foro Montañero, el Club Alfar y el Club Deportivo Peña. Y bueno, creo que puede ser un momento muy interesante para que todos los montañeros acudan a esa jornada, porque la seguridad es muy importante en la montaña y es lo que nos puede mantener en vivo dentro de este deporte. Y hoy os adelantábamos también en el sumario que íbamos a estrenar una sesión, la de Saludo Compay.
Se saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan así los guajiros de monte adentro. Planté 100 janes de ñame en un monte que tumbé.
Y comenzamos nuestra sesión con un saludo desde el Foro Montañero de Nevasport, en que la Vane le dice y le quiere mandar un saludo al Pelitre, al Dipupi, al Seba, a Salinito, a Beletilla, al Chamadín, a Paul, a Iba la Hostia, al Pamayo y a todos los que me conocen. Al Moscatero, no.
Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan así los guajiros de monte adentro.
Y yo personalmente, para estrenar la sesión también, quiero mandarle un saludo a Blanca y a Javier, a Javi, los papás de Diego. Quiero mandarle un saludo a Loli y a Jesús. Quiero mandarle un saludo a José Luis y a Verónica, que cuando nos estén escuchando estarán con la pregona y la escoba en la mano.
¿Cómo está la comay? Se saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así.
Pues sí, el párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
La semana pasada, por el tema de fútbol y Granada, no tuvimos programa y, bueno, volvemos esta semana ya con nuestro programa número 40 y ponnos al día de cómo han transcurrido estas dos semanas y cómo están las condiciones para acceder al refugio.
Bueno, ya hemos podido ver que incluso nos ha caído alguna nevada en el fin de semana pasado y para mañana se espera también algo. Hoy mismo está lloviendo en el refugio. A 2.500 ha caído un chaparrón de agua. La zona de cumbre se está recuperando y continuamos con prácticamente lo mismo, aunque os estamos enviando las fotos últimas, pero prácticamente estamos en lo mismo. El río está muy bien, la loma del Mulacén pelá, porque se está pelando, ha blanqueado un poco, pero esa nieve va a durar poco, ¿no? A ver qué cae entre esta noche y el día de mañana, que se espera que caiga más. Las acequias están limpias de nieve, podemos ir por las acequias, que es muy rápido y muy cómodo. La central eléctrica, la ruta de la central eléctrica de la Cebadilla desde Capileira, mejor no utilizarla porque sigue habiendo puntos incluso un poco peligrosos, porque está muy mal, cae mucha agua y está dificultoso de pasar O sea que no es nada recomendable esa ruta. Y como siempre decimos, la de la olla del Portillo yendo por la parte alta, pues bueno, solamente tener en cuenta que el día que queramos hacer esa ruta es más expuesta al viento, así que solamente tener cuidado con eso. Si no hace viento, pues se puede ir muy bien, pero si hace viento vamos muy expuestos al viento, ¿no? Por lo demás, como digo, el río Mudacén cargado, río Seco igual, y la zona de Cumbres cargada también, ¿no? A ver qué cae esta noche y qué cae mañana.
¿La caldera cómo se encuentra?
Ya estamos en las mismas prácticamente, se ha descubierto un poco con la nevada de este fin de semana pasado. Lo que caiga hoy, casi que volvemos otra vez a pensamos que está, como estamos diciendo, igual que estos días de atrás, se destapa un poco, se cubre otra vez. Vamos a ver qué cae antes del fin de semana, porque si hay lo que ahora está cayendo continúa y continúa toda la noche y mañana tuviéramos un día de que nieve de verdad, pues nos podemos encontrar con que vuelva a taparse bastante y se vea pues la parte de arriba, ¿no?
Rafa, la nieve está ya más que transformada, ¿verdad?
Sí, sí, con los 15 centímetros estos que han caído en la zona de Cumbres, insisto en ver qué es lo que va a pasar ahora entre esta noche y mañana, ¿no? Pero ahí se ha formado una capita que supongo que levantará viento. Si nieva esta noche y mañana, pues igual pasado empieza a levantar viento y acumula en algún sitio, ¿no? Pero en general la nieve ha transformado ya, ¿no? Ahora a ver qué es lo que cae, ¿no? Nos podemos encontrar, como siempre, ¿no? Nieve dura en algunas zonas, algunas otras que acumule esta nieve polvo que esté cayendo, que caiga entre esta noche y mañana. Tenemos que ver ahora qué ocurre en estos próximos dos días, si hay algo que es significativo que enviar en fotos, lo enviaremos, intentaremos enviarlo antes del sábado para que la gente pueda ver lo último que tal como esté, ¿no?
Sí, porque como decía, no han mandado las fotos esta tarde, ya están publicadas en la página del programa, pero como dice, esas fotos ya digamos que no son reales porque ha cambiado la situación.
Claro. Efectivamente, lo que me estás diciendo. Del refugio para abajo no va a cambiar mucho, o sea que la nieve del refugio para abajo va a ser agua, ¿no? La cota la dan más o menos del refugio para arriba, con lo que es cuestión de ver si esta noche se pegara toda la noche nevando y mañana apretara, pues igual nos podemos encontrar con otros 15 o 20 centímetros ahí acumulados, ¿no? Igual luego no es nada, ¿no? Por eso digo, si realmente cambia de forma considerable, os volveremos a enviar fotos, subiremos a la caldera, hacemos fotos de por allí, a ver cómo está aquello, ¿no? Y os la enviamos lo más puntual posible para que la gente lo tenga en cuenta todo eso de cara al fin de semana.
Ningún incidente para reseñar, ¿verdad?, en estas dos semanas que llevamos sin hablar.
No, por suerte no. Después de lo último que escuchamos de la Lori, no ha habido nada significativo y... Y bueno, la verdad es que después de este pedazo de Semana Santa que hemos tenido, en el que la gente creo que ha podido disfrutar mucho, tampoco ha habido grandes cosas que reseñar, pues nada, seguimos a ver si empezamos a tener ya fines de semana. Este parece que está ahí el tiempo que quiere, que no quiere. Yo creo que vamos a tener un sábado medio que y un domingo bueno.
A ver si es verdad, se cumplen los pronósticos y podemos tirar para arriba otro fin de semana más. Rafa, claro. Los teléfonos de contacto para que la gente os llame, reserve y demás.
Sí, como siempre, el 958-343-349, el fijo del refugio, el móvil, el 659-55-4224. Y bueno, este fin de semana hay muy poquita gente, como el fin de semana pasado. Se ve que la gente ya se ha cansado con la Semana Santa y necesita ahora un par de fines de semana de tranquilidad, ¿no? Así que el refugio está muy tranquilito, como la mayoría de los fines de semana. Y bueno, bien, y a ver si tenemos por lo menos un domingo que podamos disfrutar hasta, ¿verdad? No un pateo por ahí arriba.
A ver si es verdad, ¿para tener ya reservas para el Puente de Mayo o no?
No, es pronto todavía. Ten en cuenta que nosotros las reservas siempre las hacen más cercanas a la fecha porque la gente quiere asegurarse de tener un buen día, ¿no? De que tengan un buen tiempo, ¿no? Entonces, para mayo es pronto todavía, ¿no? Pero, bueno, se pronostica bueno seguro porque ahora todos los puentes estamos teniendo casi llenos, ¿no? La gente tiene muchas ganas porque después de todo el invierno que llevamos, que todos sabemos que se han escapado dos o tres fines de semana nada más, ¿no? O sea, que todo el mundo está loco de que haga un fin de semana de buen tiempo, claro, para disfrutar la sierra.
Pues en eso estamos, y a ver si el domingo y el sábado podemos disfrutar. Hasta la semana que viene, Rafa.
Venga, hasta la próxima semana. Hasta luego.
Cada semana os traemos el pronóstico del tiempo por Escorpión. Nos dice así: buenas noches. La situación atmosférica general ya por fin es propia de la época del año, en la que las masas de aire frío caliente no están todavía en su mínimo y máximo apogeo, respectivamente. Esta situación, que es propia de las estaciones de primavera y otoño, se traduce en una situación de constante inestabilidad atmosférica, con cielos muy nubosos y casi constantes posibilidades de precipitaciones y de formación de tormentas, que no hace más que mojar el suelo ligeramente, al ser de escasa cuantía. Ya conocéis el refrán. Esta situación se mantendrá a lo largo del fin de semana, para recordarnos que estamos en una estación inestable y los cambios en la meteorología son rápidos. Para el fin de semana tendremos vientos de norte y de este, muy secos y que al ascender por las vertientes suelen provocar fenómenos eléctricos y fuertes convenciones. Ese es el toque de alerta recomendado para este fin de semana. Hay que estar atentos a los ascensos y descensos de las vertientes encaradas al viento. Por lo demás, en el horizonte de la semana que viene se activa un ascenso de la dorsal africana que nos traería buen tiempo generalizado, aunque no debemos aún descartar la formación de núcleos tormentosos. Por lo demás, pocas cosas reseñables para el sábado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 grados bajo cero de mínima y los 2 bajo cero de máxima por encima de los 3.000 metros y los 6 grados de mínima y 8 de máxima alrededor de los 2.000 metros. La ISO 0 se situará en todo momento por encima de los 3.000 metros. Se esperan algunas nubes bajas a lo largo del día, por lo que es posible la formación de mar de nubes. Los vientos serán flojos de norte en todas las capas, aumentando ligeramente al final del día, llegando a unos escasos 21 km hora. Para el domingo las temperaturas irán en un suave ascenso, manteniéndose las temperaturas mínimas sin cambio y las máximas en suave ascenso. La nubosidad será de tipo alta solo en las primeras horas del día. Los vientos serán de norte y este en las capas medias y este en las capas altas, manteniéndose en los niveles del sábado, un poco más fuerte en las capas bajas. La ISO 0 seguirá sobre los 3.000 metros, no se esperan formación de tormenta y de producirse serán en la última hora del día y de manera dispersa y débil. Un saludo, Escorpión. Como cada miércoles, también tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Jesús y a los montañeros oyentes.
La semana pasada no pudimos hablar y precisamente no hablamos y se cierra el refugio. ¿Qué ha pasado, Pedro?
Bueno, pues ha pasado que estábamos esperando la fecha de inicio de obra. El refugio, como saben todos los usuarios, necesita bastantes reformas. Tenemos muchas goteras, tenemos bastantes problemas del edificio porque es muy antiguo. Y había un proyecto de obra de hace muchos años para la reforma y por fin nos ha tocado, ¿no? Así que, por un lado, pues bueno, es una pena que sea en estas fechas, ya que el barranco todavía sigue con nieve y está muy bonito, pero por otro lado, tenían que ser ya porque si no se perdía el dinero de la ejecución de la obra, habría que... Ya se ha retrasado, ya se pidió un aplazamiento para la ejecución, porque en invierno no se podía trabajar, y bueno, pues nos lo comunicaron cuando decidieron empezar la obra.
Bueno, y se calculan unos 3-4 meses, ¿verdad?
Sí, eso es lo que nosotros nos han dicho, y por el volumen de la obra, pues por ahí rondarán. Tenemos calculado abrir otra vez a los montañeros, pues sobre principios de agosto, mitad de agosto como mucho, estaremos ya otra vez funcionando a pleno rendimiento.
Pedro, una cosa que hay que dejar clara es que vosotros seguís dentro de como guarda de refugio, ¿verdad?
Sí, tenemos contratos firmados con la Federación como guarda de refugio por muchos años y esperemos que nos dure, ¿no? y estar allí poder dar el servicio a los montañeros. Lo único que esta confusión ha creado es que en la concesión de la Federación con Enmasa, que es la que tiene el refugio de montaña, terminó el 15 de abril, como ha informado la Federación en su página web. Para la renovación, pues se van a aclarar en estos meses de obra los términos de la renovación, que serán más o menos parecidos a la concesión anterior, y bueno, pues no hay ningún problema en volver a firmar en el momento que se abra otra vez y estén las cláusulas claras, y otra vez lo tomará la Federación, y nosotros seguiremos de guardia sin ningún problema.
Perfecto. Ahora no sé si tú recomendarías, bueno, no sé si alguna zona de acampada por allí, porque la gente querrá seguir subiendo por la zona de la Lorí incluso hacer noche. ¿Tú qué recomendarías?
Bueno, lo que estoy recomendando a los montañeros, un inciso que te hago y perdona, que nosotros seguimos con el teléfono abierto como guarda de refugio, seguimos manteniendo la página web en activo, dando toda la información que tengamos, y cualquier cosa que necesiten los montañeros de información, de ayuda, de rutas que no saben o que quieren hacer, nos pueden llamar y estamos a disposición como si el refugio estuviera abierto.
Eso es muy importante.
Y luego pues nos están llamando montañeros para subir y dónde acampar y dónde dormir. Nosotros siempre decimos que estamos dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, ¿no? Con lo cual hay que regirnos por las normas de acampada y de uso del Parque Nacional. El Parque Nacional permite la pernocta, no en lugares donde la incidencia por su valor ecológico sería mala, ¿no?, para la zona de acampada, pero se puede pernoctar. Entonces la pernocta consiste en montar la tienda de campaña a la hora de dormir y quitarla cuando te levantes por la mañana e inicies la ruta. Hay gente que me ha preguntado que si podían acampar en el aparcamiento. En el aparcamiento de refugio no están haciendo obras, el aparcamiento está libre, está como siempre, ahí se puede aparcar, entre los pinos también se puede acampar, arriba en el inicio del barranco, pero siempre montando la tienda a la hora de dormir y quitando la tienda cuando te levantas por la mañana y vas a hacer la actividad. Y así no habrá ningún problema con los agentes forestales ni con nadie que nos pueda llamar la atención.
Muy bien, Pedro, pues creo que queda muy claro. Como siempre, darle el teléfono y la dirección de la página web a los oyentes para que, como tú has dicho, sigan poniéndose en contacto con vosotros.
Sí, el teléfono es el 616-506083 y la página web refugioposteroalto.es. Quería aclarar también otro inciso, perdóname, Jesús,
nada, nada.
Tu tiempo.
No.
He recibido críticas en la federación de que cómo cierran el refugio en estas fechas. No es una cosa de la federación. La obra la hace la Consejería de Medio Ambiente, la empresa constructora Estrasa, y la federación, tanto la federación como nosotros, nos tenemos que atener a las fechas de obras, ¿no? O sea que no es cuestión de la federación. Agradecer a la federación el esfuerzo que ha hecho, el hincapié que ha hecho en que las obras se realicen lo antes posible y que podamos estar por lo menos el invierno que viene sin goteras, más calentitos y en un refugio más cómodo.
Muy bien, creo que estás dejando todo muy claro y en su sitio. Pedro, seguimos llamándote toda la semana y bueno, de algo hablaremos, ¿no? De cómo va la obra, de cómo está la cosa, para no perder contacto, porque si no dentro de 3 o 4 meses ya el programa está de vacaciones y no podemos seguir hablando. ¿Qué te parece?
No, por supuesto. Espero que todos los míos que les me sigan llamando y cuentas conmigo para seguir explicando y diciendo a la gente cómo va el transcurso de la obra y las cosas que vamos consiguiendo, porque la verdad que tenemos buenas expectativas de dejar un refugio en muy buenas condiciones para que la gente descanse y tome fuerza para la montaña.
Perfecto, Pedro. La semana que viene seguimos hablando.
De acuerdo, Jesús. Muchas gracias y un saludo a todos los montañeros.
De nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. The night I looked at you. La abajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. Could speak to a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I have never known. Oh yeah, you smile, you smile. Heaven.